ya tienes a tu disposición los programas que realizamos en Gente Radio. Entra a nuestra web genteradio.net y pincha en la ventana Podcast. Podrás oír e incluso bajarte las intervenciones de nuestros invitados en MP3. Recuerda, a partir de este momento y a cualquier hora del día, infórmate de todo el acontecer de la isla en genteradio.net.
Somos mucha gente. Somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Jueves 4 de febrero, año 2021, comenzamos un día más las mañanas con Gente Radio. En directo a partir de ahora con toda la actualidad informativa de nuestra tierra. Informarles y entretenerles, nuestro único objetivo. En la realización, producción y dirección, ahí está un día más el jefe, el boss, don José Reyes. Aquí ante el micrófono, servidor Lorenzo de Ara, tengan muy buenos días. Es un gran placer, lo saben ustedes, saludarles. Bueno, pues vamos a conocer el estado del tiempo para hoy jueves 4 de febrero. Vuelve a dar en la Diana, la Agencia Estatal de Meteorología. Pronosticó para hoy agua, frío, incluso nieve. Dicen que hasta el sábado. Vamos a ver en principio lo que nos cuenta para hoy la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días, jornada inestable en la isla de Tenerife, cielos nubosos a cubiertos con lluvias en general débiles durante la primera mitad del día, tendiendo por la tarde a intensificarse en la zona norte con chubascos ocasionalmente fuertes, incluso con tormenta y también precipitaciones en forma de nieve por encima de los 2.000 metros. En cuanto a las temperaturas, en descenso, un descenso más notable en el interior, con valores de máxima que no superarán los 22 grados en Santa Cruz de Tenerife, 17 en Puerto de la Cruz, 16 en Candelaria o 15 en La Laguna. El viento soplando del oeste a noroeste con mayor fuerza de cara a la tarde, con rachas que pueden superar ocasionalmente los 70 kilómetros por hora. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente Radio, 95.6, Tenerife Norte.
Ahí lo tienen ustedes. Paraguas, mucho paraguas, por favor, no lo olviden en casa. Abrigarse también y por la tarde, ya saben, la lluvia se va a intensificar, tormentas, incluso lluvia muy copiosa en nuestro norte de Tenerife y la nieve hará acto de presencia por encima de los 2.000 metros, por encima de los 2.000 metros. Así que abrigarse toca y mucha precaución. Patrocinadores, los patrocinadores de las mañanas con Gente Radio, Librería Papelería Caletre, Santa Úrsula, Restaurante El Mundial 82, La Caleta, Los Hilos, Joyería Anton Ray, Santa Úrsula. Como siempre, están de lunes a viernes con ustedes y con nosotros los patrocinadores de las mañanas con Gente Radio. Y vamos rápidamente a conocer lo que nos cuentan los periódicos de nuestra isla, los dos rotativos de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. ¿Qué nos cuenta el diario de avisos? Pues el diario de avisos no lo duda ni un instante. El careto de Mariano Rajoy y el careto del señor Bárcenas. La corrupción en el PP. La supuesta corrupción en el PP, dirán algunos. La financiación ilegal, irregular del Partido Popular. Bueno, pues Bárcenas dispuesto a colaborar, ¿no? Pero el titular es Bárcenas confiesa, esto en el diario de avisos. En un escrito dirigido a la Fiscalía Anticorrupción, el ex tesorero del Partido Popular acusa a Mariano Rajoy, atención, de cobrar sobresueldos e intentar destruir una prueba de la financiación ilegal del partido y apunta a hospedar a Seves Trillo y Arenas como esas personas que se beneficiaron, o sea, cogieron dinero de esa financiación ilegal, irregular, corrupción al fin y al cabo. Bárcenas quiere colaborar con la justicia. parece que no perdona un acuerdo entre caballeros, lo de caballeros entre comillas, que alcanzó el ex tesorero con el PP, de que su mujer no acabaría ingresada en prisión. Pero su mujer está ingresada en prisión y condenada. 13 años de prisión. Así que Bárcenas habla. Y cuando habla Bárcenas, el PP se pone a temblar. Se pone a temblar. Ayer echaron balones fuera, tiraron balones fuera los peperos. Esto no va con nosotros. Se atrevieron a decir, esto no va con nosotros, ¿eh? Esto forma parte del pasado, de otro partido, ¿no? Pero este PP de Casado no tiene nada que ver con el PP de Mariano Rajoy. Ah, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, ¿no? Es otro partido. Bueno, pues el Diario de Avisos no lo duda y lo planta en portada para que los canarios también sepamos que una noticia de estas características obviamente es merecedora de una portada. Bárcenas confiesa. Vamos a ver si, por cierto, la cuestión es, ¿creemos a Bárcenas o creemos a Rajoy? ¿Creemos a un presidiario o creemos a un expresidente del gobierno de España? Cada uno. Ahora, a mí lo que me toca las narices es que gente del PP, voceros del PP, pagados por el PP, digan que esto no tiene que ver nada con el Partido Popular, de ahora. No, tiene que ver con el de antes, con el de ahora, y tendrá que ver con el PP del futuro. Igual que el PSOE de ahora carga con todos los actos de corrupción que empañan la historia del Partido Socialista en este país. Cabildo de Tenerife. El gobierno insular demandará a dos bancos la devolución de 6 millones en intereses que Coalición Canaria no reclamó. Esto es lo que va a realizar el Cabildo Insular de Tenerife. El gobierno decreta la alerta por nevadas en Tenerife y La Palma. Aurora, una mujer que confiesa, no estaba preparada para ver el dolor de mi familia tan cerca. El Día Mundial, en este Día Mundial contra el Cáncer. El cáncer mata en Canarias más gente que la pandemia. Para que lo sepan ustedes. Y nadie le está quitando hierro ni dramatismo a la pandemia del coronavirus. Pero el cáncer sigue matando más que la pandemia, que el coronavirus. ¿Eh? Se ha avanzado mucho contra la pandemia, contra el coronavirus. Ahí tenemos las vacunas. Pero la humanidad sigue en pie de guerra contra el cáncer. Y en este día de hoy, en el Día Mundial contra el Cáncer, pues Aurora, que es una paciente, lo cuenta, ¿no? No estaba preparada para ver el dolor de mi familia tan cerca. Seguimos con el Diario de Avisos. Solo 3,78 millones de turistas visitaron Canarias el año pasado. 3.780.000 turistas visitaron Canarias. Nada. Miseria y hambre. Obviamente es la situación global que repercute en una tierra con el monocultivo, el maldito monocultivo. Nos hemos empeñado en tener siempre un monocultivo del que vivir. Cuando el monocultivo se agota, sufre por consecuencias externas, por múltiples motivos, a pasar miseria, a pasar hambre. Eso es lo que nos ha ocurrido. De pasar de recibir 16 millones, yo tampoco quiero que vengan 16 millones, la verdad lo digo. Preferiría, como dice Enrique Lucini, 10 millones y de alto poder adquisitivo. ¿No? 10 millones y de alto poder adquisitivo. Pero el año pasado nos visitaron 3.700.000 turistas. O sea, nada. Nada para esta región. Pedro Martín, el Centro para Migrantes en las Raíces, nos preocupa. No solamente le preocupa a don Pedro Martín, nos preocupa a todos, a todos. Ese centro no reúne las condiciones. Ese centro, esa instalación, está en ruinas. Y ahora están trabajando, dicen que están trabajando para acondicionar esas instalaciones. Miren, el gobierno central tiene previsto enviar a los primeros inmigrantes ilegales a esa instalación, en las raíces, en estos días. O sea, cuando precisamente ha llegado la tormenta, el agua, el frío, la nieve a 2.000 metros, vamos a colocar a esas personas en esa instalación que no está preparada. Que no está preparada. Se pueden fugar, pueden... En fin, lo que ustedes quieran. Don Pedro Martín plantea la única solución viable, entiende él, que es, si llegan y el tiempo está como está, buscar un hotel. Es que, claro, es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Y luego, ¿qué dice el señor Escrivá? ¿Qué dice el señor Escrivá? El ministro señor Escrivá. Canarias se tiene que comer a estos 7.000 inmigrantes, derivarlo, que serán derivados de isla en isla, pero que estarán aquí, aquí en Canarias. Y don Pedro Martín, que tiene muy buena fe, que trabaja mucho, que está muy preocupado, asegura que a él le cuentan otra cosa. Sí, pero el ministro Escrivá, ayer en una cadena nacional, en la cadena COPE, dijo lo que dijo. Los 7.000 inmigrantes se quedan en Canarias. Y don Pedro Martín, que asegura que el centro de migrantes en Las Raíces nos preocupa, y mucho. Y a los 300 vecinos de esa zona, muchísimo más. Muchísimo más. ¿Que hay que proteger la vida de estas personas? Sí, claro, siempre, siempre. Pero que esto es una bomba de relojería, lo tenemos clarísimo. Como es una bomba de relojería la situación económica que tenemos. Como es una bomba de relojería la situación sanitaria que tenemos. ¿Eh? Vamos a conocer lo que nos cuenta el periódico El Día. Vean ustedes, las reservas turísticas para Semana Santa. Para Semana Santa, se hunden. Las solicitudes caen un 84,5% en la última semana. Casi un 85% han caído las solicitudes para viajar a Canarias en la Semana Santa. Semana potentísima para este archipiélago, para este puerto de la Cruz, por ejemplo. La cadena Riu pone a la venta un hotel en el archipiélago en busca de liquidez. Si luego, a lo largo del programa, me entero de dónde está ese hotel de la cadena Riu, pero la cadena Riu, que tiene músculo, mucho músculo, bueno, pues pone a la venta un hotel en el archipiélago. ¿Por qué? Ya lo entenderán ustedes, ¿no? Las reservas turísticas para Semana Santa se hunden. Las solicitudes caen casi un 85% en la última semana. El monocultivo. ¿Y de qué otra cosa vamos a vivir? Estamos rezando. Rezaban a la Virgen de Candelaria el otro día. Le pedían a la Virgen de Candelaria, pero los políticos, ¿eh? Le pedían, Virgencita, ayúdanos. La Virgencita podría aparecerse y decir, hombre, es que lo del monocultivo, ¿eh? Es de pueblo sote. De pueblo sote. ¿Eh? Zapata descarta destituir a la consejera Susana Machín. La titular de Sanidad Palmera se vacunó sin figurar en las listas. Cualquier cosa por mantener a la niña y que la niña no pase calamidades. ¿Eh? Eso de tener que trabajar. ¿Moralmente creen ustedes que es aceptable? ¿Éticamente es aceptable que Susana Martín esté ahí, todavía hoy en el Cabildo Insular de La Palma? En fin. Vean ustedes y escuchen, Escrivá, el ministro Escrivá, mantiene su plan de encerrar en las islas a 7.000 migrantes. Castilla, León y Cataluña acogerán a menores, a cuentagotas. Don Pedro Martín asegura que hay vuelos ya, para Marruecos, para Mauritania, todavía no para Senegal, pero son tres vuelos a la semana. ¿Y cuántos pasajeros, cuántos inmigrantes suben a ese avión? Lo que dice el señor Escrivá es taxativo, irrevocable. Mantiene su plan de encerrar en las islas a 7.000 inmigrantes. No hay más que darse una vuelta por el puerto de la Cruz, ¿eh? Para ver a estos chicos, en perfecto estado de salud, en perfecto estado de revista, sin nada que hacer. Sin nada que hacer. ¿Eh? Alerta en Tenerife y La Palma por lluvias, viento y nieve. La Laguna, Pedro Martín avala a Santiago Pérez para el Senado. Compañeros de partido, se protegen. Vete para el Senado, que tú conoces el Senado, Santiago. Pero yo estoy casi convencido de que Santiago dirá que no. Dirá que no. Dirá, yo me quedo en mi pueblo. En la laguna. Mis paseitos en la madrugada lagunera. ¿Eh? Hablando con el Cristo. Yo me quedo. A mí nadie me echa de la laguna. Vamos a ver. El cáncer. Atención, el cáncer mata más que el coronavirus en el archipiélago. No lo olvidemos nunca. Hemos emprendido una guerra sin cuartel contra el coronavirus y hay que ganarla. Hay que ganarla porque nos ha cambiado la vida para siempre. Para siempre. A escala global. A escala global. Y por lo tanto, en La Orotava, en Buenavista, en Tacoronte, en el Puerto de la Cruz. Pero el cáncer mata mucho más todavía. El cáncer. Hay personas que están muriendo de cáncer porque no quieren ir a hospitales. Se retrasan los diagnósticos, las operaciones, las intervenciones. Hay que, por lo tanto, vencer al coronavirus. Y en este Día Mundial contra el Cáncer, todos, todos, sin lugar a dudas, tener muy presente que el cáncer sigue siendo ese maldito enemigo que acompaña al hombre desde siempre, desde siempre. Bueno, pues hasta aquí el repaso a las portadas de los dos periódicos de nuestra isla. Y rápidamente, tres portadas de tirada nacional para luego ya contactar con nuestro primer compañero. El periódico El País. La confesión de Bárcenas. El tesorero escribe a la Fiscalía sobre la caja B del Partido Popular. Desde 1982, atención, desde 1982, existió institucionalizado un sistema de financiación del PP con percepciones en B. Rajoy era perfecto conocedor de estas actuaciones. Le mostré los papeles y los destruyó, asegura Bárcenas. También asegura el ex tesorero. Recibieron complementos, o sea, sobresueldos, complementos salariales. Rajoy, Cospedal, Trillo, García Escudero, Cascos, Acebes, Arenas y todo el que pasaba por allí. Digo yo, y todo el que pasaba por allí. Dinero. En aquel momento en España había dinero. Había dinero. Señores del PP, a mí no me vengan con el cuento de que esto no tiene que ver nada con Pablo Casado y con el PP de hoy. No, 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 no. Es el mismo partido. El mismo partido. Y ustedes están hoy muy asustados ante todo esto. Periódico ABC, dictamen del Consejo de Estado. Sánchez ocultó al Congreso el informe de las ayudas europeas. El Parlamento convalidó el decreto ley sin haber recibido el texto de 96 páginas del órgano consultivo. PP y Ciudadanos aseguran que el escrito es demoledor y el gobierno alega que no está obligado a mostrarlo. Está obligado a mostrarlo. Si es un gobierno democrático, está obligado a mostrarlo. Si es el gobierno de la transparencia, está obligado a mostrarlo. ¿Eh? Porque es Europa y son las ayudas europeas. Pero ese informe europeo desmonta todo el argumentario del gobierno para recibir esas ayudas. ¿Y qué pasa? Como es un informe negativo, no vamos a tener derecho a conocer ese informe de 96 páginas. La deriva autoritaria de un gobierno. De niñera de los Iglesias a alto cargo en igualdad. Vean ustedes, la exauditora de Podemos acusa ante el juez a Montero de utilizar a una dirigente del partido a la que luego colocó en el ministerio para cuidar a su hija recién nacida. Verán ustedes. Esta historia tiene gracia, y seré breve. Contratan a una persona para que esté con Irene Montero en el Ministerio de Igualdad, supuestamente ejerciendo un cargo de máxima responsabilidad en el ministerio. De máxima responsabilidad, por el cual percibe todos los años 50.000 euros. Anualmente 50.000 euros. 50.000 euros. ¿Qué trabajo hace, en realidad, esta buena mujer? Pues esta buena mujer, que se llama Teresa Arévalo, hace de niñera. De niñera. Claro, esto no figura en la nómina. ella está ahí como asesora, ¿no? Como responsable de un trabajo muy riguroso en el Ministerio de Igualdad, por el cual percibe 50.000 euros. Pero no, lo que hace Irene Montero con ella es: quédate con la niña, hazte cargo de la niña mientras yo curro. ¿Lo aceptas? Sí, 50.000 euros. Podemos. Podemos. Miren, a mí lo del PP me produce náuseas. Pero la deriva autoritaria del PSOE me produce náuseas. Y lo de Podemos me produce náuseas. Conclusión, tenemos la desgracia de tener la clase política dirigente en esta España nuestra, la más calamitosa, la más corrupta, la más depravada. Y el pueblo no reacciona. Y el pueblo no reacciona. 50.000 euros para una niñera en un ministerio de igualdad, cargando con una niña, que Dios me la bendiga y me la proteja. Esto es España. Esto es España, con más de 90.000 muertos ya por culpa del coronavirus. Y terminamos con el periódico El Mundo. Bárcenas implica a Rajoy en la caja B del PP en vísperas del juicio. El tesorero anticipa que presentará pruebas de la participación del expresidente a días de las elecciones catalanas. Asegura que Rajoy era perfecto conocedor y dice que destruyó ante él sus papeles sin saber que yo guardaba copia. Torpón, Mariano Rajoy, ¿eh? ¿Qué crees? ¿Que yo te voy a presentar los papeles y no tengo copia? Y Mariano admite que creyó que el gobierno del PP evitaría el ingreso en prisión de su esposa. Fue una ingenuidad. Por cierto, Sanidad descarta la vacuna de Oxford en mayores de 80 años. Bueno, pues hasta aquí el repaso a las portadas y ya vamos localizando a nuestro primer invitado de la mañana. Miren, lo he dicho claro, ¿no? La corrupción, la supuesta caja B. O damos por hecho que la caja B existió y creemos al ex tesorero, que es un presidiario. A mí la corrupción del PP me produce, lo he dicho por activa y por pasiva, verdadera náusea, ¿no? Que el ex tesorero cuente que Mariano Rajoy era perfecto conocedor de todo lo que estaba pasando. De todo lo que estaba pasando en el Partido Popular, pues desmonta la figura del expresidente del gobierno. La cuestión está, ¿creemos al señor Bárcenas? Que obviamente se está defendiendo, quiere colaborar con la justicia, busca una reducción de condena, lo que ustedes quieran. Pero, ¿es el señor Bárcenas, pregunto, un mentiroso compulsivo que lo único que hace es defender sus intereses? Yo no estoy capacitado para dar respuesta a esa pregunta. Lo que sí sé es que Bárcenas implica a Mariano Rajoy, expresidente del Gobierno de España, en la caja B del PP, en vísperas del juicio y con las elecciones catalanas. Y asegura que Rajoy era perfecto conocedor y que además destruyó ante él las pruebas. Pero pensaba Mariano Rajoy que Bárcenas no tenía copia. Salvador García, periodista, compañero, muy buenos días.
Hola, salud, Lorenzo, buenos días.
Muy buenos días. Día lluvioso, bendita agua, la que está cayendo en el norte de Tenerife, tormenta, por lo tanto, aviso de tormenta para esta tarde en nuestro norte especialmente, pero tormenta también en el Partido Popular. El extesorero Bárcenas, como he dicho, no duda en implicar a Mariano Rajoy en la caja B, en la caja B del Partido Popular, y asegura que Mariano Rajoy era perfecto conocedor de todo el entramado de financiación irregular, ilegal, como se quiera decir, y que además destruyó todos los papeles, o eso intentó, sin saber que Bárcenas guardaba copia, y además que muchos dirigentes del Partido Popular metieron mano en esa caja y, por lo tanto, se quedaron con mucho dinero. Aseguran desde el PP, que hoy preside Pablo Casado, que esto no tiene nada que ver con el PP de ahora. ¿Tu análisis, tu opinión?
Primero, que desde el punto de vista formal, esto es, habrá que aguardar al curso del juicio, en donde se contemple, se consigne esta iniciativa de Bárcenas, esta revelación, que es una auténtica, una sorpresa, un impactante, vaya, que obligará a no solo al Partido Popular, sino a quienes se acusa, a quienes están implicados, a tener muy buenos argumentos, más que argumentos, muy buenas pruebas, ¿no? Estamos ante un hecho cuyas repercusiones ahora mismo son impredecibles, ¿verdad? Cuando los asuntos alcanzan este nivel en un proceso judicial, yo creo que no hay más remedio que aguardar a la resolución de los órganos, claro, al examen de las pruebas, en definitiva, que la justicia haga su trabajo. Llega en un momento delicado, efectivamente, como son las elecciones de Cataluña. Claro. Esto, quiera sea o no, pues repercute, políticamente hablando, en una convocatoria inminente. Si ya de por sí el Partido Popular tenía en Cataluña pues muchas dificultades de subsistencia, ahora pues imagino que muchas más, ¿no? En fin, no se dispone de otros elementos que informativos que los que se dieron a conocer ayer al hacer pública Bárcenas esa carta dirigida a la Fiscalía, y ahora pues habrá que aguardar naturalmente la tramitación y el curso que habrá de seguir para ver las decisiones que se aguardan. Pero en cualquier caso, no es buena la situación para el Partido Popular. Y no sé si hace bien o mal Pablo Casado en desmarcarse. Esto es del pasado, no lo sé. No creo que sea muy acertado, porque a fin de cuentas es sobre la marca la que caen las sospechas.
Claro, ¿no? Claro, evidentemente. Yo estoy de acuerdo contigo, lo he dicho a primera hora de la mañana. No estoy para nada de acuerdo con esa salida del Partido Popular intentando vender, porque es eso, vender un mensaje claramente distorsionador de la realidad. Esto no tiene que ver nada con el PP. No, vamos a ver, tiene que ver con el PP, porque es el partido, es la marca Partido Popular la que queda gravemente dañada, siempre y cuando el señor Bárcenas esté contando la verdad.
Sí, es un desmarque, bueno, cabe entenderlo, trata de decir que esto no ocurrió durante su etapa de dirección, que pertenece a otro tiempo, en este caso al pasado, pero a fin de cuentas todos recuerdan a Mariano Rajoy y algunas situaciones de sus propios ministros y del propio partido. De hecho, es lo que está sustanciando esta misma conversación, ¿no? En el sentido de que, en fin, es una acusación, la del propio tesorero, que no deja a algunas prácticas del partido hechas, no sé si, si ciertas o no, lo probará la justicia, pero no lo deja en muy buen lugar, que digamos, ¿no? Y fueron cometidas o fueron, hechas en tiempos en que el Partido Popular era efectivamente la misma marca.
Efectivamente. Hoy hablamos del Partido Popular, pero fíjate, hoy, Día Mundial en la lucha contra el cáncer, tenemos la pandemia del cáncer, que está ahí siempre presente y mueren muchas personas como consecuencia del cáncer. Tenemos la pandemia del coronavirus, pero hoy es protagonista el PP, pero la pandemia de la corrupción en la política también es una realidad en España, más allá del Partido Popular, porque la corrupción ha afectado y afecta directamente, hace daño, erosiona la credibilidad de la política, si hablamos del PSOE, si hablamos de Unidas Podemos, si hablamos de otras formaciones políticas, también aquí en Canarias. La corrupción también es una pandemia que, como digo, erosiona el sistema democrático y aleja al ciudadano de la cosa política, y de ahí el peligro de que surjan líderes a escala global, a escala nacional, se aferren al populismo como consecuencia de este desapego de las personas ante lo que consideran que es una evidencia. La política es sinónimo de corrupción.
No debería serlo, desde luego, y efectivamente toda la lucha que se entable desde la propia sociedad civil, desde las instituciones, desde las administraciones públicas, desde los agentes sociales, desde los propios partidos políticos, con tal de evitarla, con tal de erradicarla, sea bienvenida para ganar, en efecto, pues adeptos para la democracia, credibilidad para el sistema y seguridad para la convivencia.
Hablemos del fenómeno de la inmigración ilegal, de la inmigración irregular, como se quiera decir. Salvador, a pesar de esta escalada de tensión, yo hablo de escalada de tensión que experimenta nuestra tierra, el gobierno de España, el Estado, está manteniendo firme esa postura y la misma política migratoria, por ejemplo, dejar encerrados en las islas a quienes llegan de manera irregular, evidentemente, a las costas canarias. Así lo aseguró el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el señor José Luis Escrivá, que reveló ayer su intención en la cadena COPE de mantener a más de 7.000 personas en los centros de acogida acondicionados en la actualidad y abrir en las próximas semanas nuevos espacios, Las Raíces, por ejemplo, que han preparado con otras entidades. De verdad, yo creo que esto es una bomba de relojería lo que tenemos en Canarias, ¿no? Tenemos el drama de estas personas que son capaces de incluso arriesgar sus vidas para llegar aquí y luego pretender buscar el continente europeo, pero es que Canarias, es imposible que esta tierra pueda dar respuesta a estas personas que deambulan por nuestro territorio, en Gran Canaria, en el puerto de La Cruz, sin nada que hacer, desocupados totalmente, pero el Ministerio y el Estado se empeñan en que esta es la mejor forma de actuar ante este problema que tenemos en Canarias.
Bien, la situación se produce con arreglo a las circunstancias que concurren. Canarias, su situación geográfica es la que es. África, con problemas de pandemia, de guerra y de escasez o desempleo enormes, es la que es. Entonces, cuando se produce este fenómeno, migración, a la que todavía la Unión Europea no ha dado respuesta,
correcto,
pues llegan a un territorio en el que hay carencias, en el que no solo hay limitaciones territoriales, sino también carencias como, por ejemplo, dotaciones para poder acoger a estas personas. El gobierno español hubiera sido, o de hecho creo que también, está siendo acusado de no dar una respuesta en ese sentido. De ahí los preparativos, de ahí la necesidad de dignificar, de ahí, por ejemplo, el traslado, el desalojo, mejor dicho, del puerto de Arguineguín, porque de lo que se trata es de dignificar la situación una vez que ya están aquí. Y esa dignificación pasa naturalmente por la acogida, pasa naturalmente por la cobertura mínima que se puede esperar. Y mientras tanto se van produciendo los procesos de devolución o de traslado. Esto es lo que naturalmente habría que hacer en unas circunstancias difíciles, sobre todo por el volumen, por el número, ¿no? De personas que están aquí. Es una situación complicada, no hay duda. Yo creo que hay que desdramatizar y sobre todo, pero no lo digo con ánimo de decir que no tiene importancia, sino las exageraciones han conducido a algunas desinformaciones y a algún, por eso han brotado xenofobia y por eso se han producido algunas, o se están produciendo algunas situaciones de rechazo social que no son merecedores los que han venido de recibirlas, ¿no? Yo creo que hay que actuar con realismo, con pragmatismo. Si alguno de los, digamos, ciudadanos que han terminado en las islas cometiera algún delito, naturalmente actuar en consecuencia con arreglo a las circunstancias que están concurriendo en cada uno de ellos, sus nacionalidades, sus tratados, eso en el supuesto de, y controlar efectivamente que no se produzcan lo que se llama altercados que pudieran distorsionar la convivencia o representar un factor de peligrosidad para la sociedad canaria, ¿no?
Perfecto.
No es fácil combinar, encontrar una solución combinando todos estos elementos.
Claro, yo lo que ahondar un poco más, desdramatizar, ya lo has aclarado perfectísimamente, pero aún así quiero seguir en este terreno. Yo no veo ningún atisbo de xenofobia, de racismo en la sociedad canaria, todo lo contrario, veo una sociedad canaria muy preocupada, ¿no?, ante el fenómeno de la inmigración ilegal. Por ejemplo, yo rechazo el fenómeno de la inmigración ilegal como tal. Lo rechazo taxativamente. No estoy de acuerdo en abrir puertas. Pero cuando están
el gobierno español no ha abierto puertas en este caso.
No,
están siguiendo la ruta, se llama ruta atlántica, ruta canaria, saliendo de forma ilegal de sus países, de donde salen ilegalmente es de sus países.
Hablaba por, o sea, por argumentar, pero sí. no me estaba refiriendo al gobierno central en este caso. Pero yo soy una persona claramente contraria a todo lo que tiene que ver con el fenómeno de la inmigración ilegal. No estoy a favor de que estas personas lleguen a esta tierra, pero cuando llegan a esta tierra o a cualquier otra, deben ser tratados como seres humanos. Pero digo, hablando de la dignidad de estas personas, ¿es digno que estas personas deambulen por el puerto de la Cruz, por ejemplo, deambulen por el puerto de la Cruz, se hospeden en un hotel y no tengan ninguna actividad, ni siquiera aprendan la lengua, que no puedan hacer un trabajo para la comunidad, que estén ocupados en definitiva, porque son jóvenes, tú los ves como yo los veo, al final pueden caer en eso que tú has dicho, en caer en la delincuencia, provocar serios altercados, que no son invenciones, que no son recreaciones para fomentar la xenofobia, sino que obviamente un joven desocupado de África, de donde sea, si está en la calle, pues al final va a provocar en algún momento alguna situación tristemente peligrosa.
Y no hay jóvenes españoles, canarios. Que están cometiendo, que están deambulando y están cometiendo también actos ilícitos. Yo no establecería ahí mucha distinción. Primero, si se alojan en hoteles es porque esos hoteles están vacíos y porque es el primer recurso que se ha encontrado sufragado por el Estado para poder dar acogida a estas personas, lo que se llamó en esa intervención anterior tuya, la dignidad. Eso
exacto,
para empezar.
Exacto.
Están a la espera de una solución. De una solución que sea sencillamente el traslado. Y esa solución lleva un tiempo. Y esa solución exige cumplimiento de trámites y sobre todo de normativa. De ahí la explicación que dio el ministro Escrivá. Que pudieran hacer alguna actividad. Primero, si están paseando, yo creo que este es un territorio europeo y por lo tanto de libre circulación. Se puede decir deambular, vale, bueno, no tiene nada que hacer.
Como y quieras, entonces, como quieras, no entremos en deambular, caminar, pasear. Me quedo con el término pasear, vale.
Sí. Y entonces de lo que se trata es que pudieran tener, y eso formaría parte de otro programa, corresponde al gobierno canario, al gobierno español, que consistiría en eso, en dar formación, en enseñar el idioma, pero eso forma parte de recursos que llevan presupuestos, que llevan dotaciones y que requieren naturalmente de una coordinación de distintas administraciones públicas. Hay que, en ese sentido, tratar de congeniar y procurar que la solución sea lo más equitativa posible si antes no se produce el definitivo traslado hacia la ruta en la que estas personas deben haber acogido, ¿no?
De acuerdo. Por último, Salvador, hablemos del sector turístico, de este maldito monocultivo, no digo maldito sector turístico, sino de esta historia que se repite en nuestra tierra, condenada siempre a vivir de un solo producto, el hundimiento de las reservas para Semana Santa en los hoteles de las islas, las solicitudes de estancia ganancias han caído casi un 85% en la última semana y el mercado niega el optimismo de la ministra Reyes Maroto, pues asegura el sector que solo un 2% de las reservas es para el próximo periodo festivo. Aseguraba Reyes Maroto que en Semana Santa las cosas cambiarían, variarían. Bueno, pues ahí está ese hundimiento de solicitudes de estancia en casi en un 85%.
Yo entiendo que mientras mercados como el inglés o el alemán estén material prácticamente cerrado, pues efectivamente no cabe hacer ninguna previsión. Canarias se nutre, el mercado turístico se nutre de esos emisores, sí, que son los que de alguna forma mantienen el pulso. Ese pulso en estos momentos no existe y el mercado nacional también está afectado por lo que estamos viendo, ¿no? Incluso es más, no creo que sea muy positivo estar estableciendo etapas temporales, horizontes temporales. Sí. Recuerden lo de Navidad, hay que salvar la Navidad. Miren las consecuencias que ha traído salvar la Navidad. O sea, aumenta el número de contagios, correcto, estamos en plena tercera oleada y esto es lógicamente difícil, ¿no?, de poder explicar. Entonces ahora que se establezca la Semana Santa como meta, como marco temporal y no haya previsiones optimistas, a mí por lo menos me resulta lo más normal. Hasta que no se restablezcan, indicadores mínimamente normales, ¿no?, que permitan establecer o recobrar, mejor dicho, el pulso de los mercados emisores, de momento el turismo está efectivamente condenado a seguir sufriendo penalidades y tribulaciones.
Claro, pero al pasar penalidades y tribulaciones el sector turístico, hablamos de que la población canaria pasará penalidades y tribulaciones, porque hablamos del maldito monocultivo, que no hay otra cosa, porque el pasado año solamente 3,78 millones de turistas visitaron este archipiélago y no tenemos otra industria capaz de dar de comer a más de 2 millones de canarios.
Por supuesto, esta reflexión que hacemos debe invitar por lo menos a reconsiderar y a profundizar en la necesidad de hallar otro modelo de productividad, ¿no?, de sistema productivo. Es difícil, claro, y en poco tiempo no se consigue, naturalmente. Correcto. Y es más, habrá quien siga diciendo que el turismo es pues justamente la única base. Pues si es la única base y esta base está estando afectado, ¿no?, por algún fenómeno como el que estamos padeciendo, no hay más remedio que explorar e incursionar en otros campos para intentar salir del trance.
Dicho queda. Salvador, habitualmente los viernes, pero hoy ha tocado el jueves. Te despido, te digo hasta luego, hasta la próxima semana, hasta el próximo viernes. Pasa un buen fin de semana, abrígate, no te mojes y nos escuchamos, como he dicho, la próxima semana. Un abrazo fuerte.
De acuerdo, muchas gracias.
Un abrazo. Bueno, pues han escuchado ustedes a Salvador García, uno de los analistas de este programa a lo largo de la semana. Ya vamos buscando a nuestro siguiente invitado. Ciertamente es el monocultivo, ¿no? Porque, claro, el Reino Unido está como está, Alemania está como está, Francia está como está. Hay muchos países que están en la debacle también. ¿Qué hacemos? ¿Abrimos nuestros hoteles y que venga todo Dios? No, sabemos lo que pasa. ¿Eh? Sabemos lo que ocurre. ¿Eh? Bajamos la guardia y de nuevo las cifras nos meten en casa. Nos meten en casa y todo se va a la ruina. Bueno, todo se ha ido a la ruina. Pero esto es para tomarnos muy en serio que cuando hablamos del monocultivo no estamos convirtiéndonos en enemigos de la industria turística. Todo lo contrario. Recuerden ustedes que el gerente de Asotel, Juan Pablo González, en esta casa manifestó, no, si yo estoy de acuerdo contigo, Lorenzo. Juan Pablo González, el gerente de Asotel, manifestó en esta casa, estoy de acuerdo contigo, Lorenzo. El monocultivo es un mal que tenemos que erradicar de esta tierra. ¿Eh? Lo dijo el gerente de Asotel. O sea, la industria turística lo que quiere es que surjan otras industrias capaces de tirar de la economía canaria. pero lamentablemente no es así. Tenemos solamente una industria. Una industria. Y la propia patronal, los propios profesionales dicen, ojalá esta tierra tuviera 3 o 4 industrias más. Pero no es así. Y a lo largo de la historia hemos repetido el mismo error. A lo largo de la historia, Canarias ha repetido el mismo error y ha caído en la misma, en el mismo hoyo. Y las penalidades, las tribulaciones, obviamente llegan cuando el monocultivo se desploma. En este caso, el turismo, con ese hundimiento de las reservas para Semana Santa en los hoteles de la isla, más de un 84%. Y vamos a hablar ya directamente con el alcalde de la ciudad turística por excelencia de Canarias, el alcalde del Puerto de la Cruz, Marco González. Alcalde, muy buenos días.
Muy buenos días, Lorenzo, ¿qué tal?
Me alegro de saludarle a esta hora de la mañana. Luego le preguntaré por esto, si da tiempo, obviamente, y usted tiene a bien responder por esta noticia. Hemos terminado de hablar con Salvador García analizando esta cuestión, pero vamos a hablar de cultura en el Puerto de la Cruz, porque la cultura siempre es protagonista en esta casa, y con Marco González en la alcaldía tenemos un alcalde empeñado, y entiéndame bien usted, señor alcalde, cuando digo empeñado lo digo con toda la alegría del mundo, empeñado en que la cultura se consolide definitivamente como un motor para el Puerto de la Cruz. Bueno, la ciudad visibiliza su ecosistema cultural y creativo. ¿Esto de qué va?
Bueno, pues en principio, cuando asumí la responsabilidad del área de cultura, tenía como muy claro y así anunciaba que, aparte de todo lo que es dentro de la cadena de valores, la parte de exhibición y de los festivales que teníamos que dar un pasito más en el ámbito cultural del municipio. Y en este aspecto, pues estamos, por un lado, trabajando sobre la innovación cultural y social, muy en relación con el área de turismo, con proyectos específicos, y este precisamente es uno de ellos. Cultusistema es un sistema que nace en el País Vasco, que alrededor del mundo lo que hace es mapear los sectores creativos y culturales de aquellos municipios o grandes ciudades que lo han puesto en marcha, y creíamos que es una herramienta necesaria para que un municipio como Puerto de la Cruz, que pretende convertirse en ese hub de la creación de la Atlántico y que quiere mostrar que es precisamente la capacidad creadora que hay en el municipio y poner en valor el talento que hay y generar incluso a través de ese mapeo una interrelación entre los agentes, bueno, pues vamos a formar parte de esa dinámica, que es una dinámica que ya ha dado la vuelta y que tiene experiencias a lo largo del mundo, y que en el ámbito canario, pues Puerto de la Cruz vuelve a ser pionero en esta nueva trayectoria de colocar a la cultura en el lugar que se merece, especialmente por la relación que mantiene estos talleres y todo lo que es el sistema de Cultursistema, que es como se llama, sí, que es lo que mantiene esa relación entre los creativos de la propia ciudad. Es mostrar ese ecosistema que existe, entendiendo también la cultura en el gran amplio de la palabra, ¿no? Entendiendo la cultura como un valor en sí, la cultura que en este caso habla de las partes creativas, pero que también incluye, pues, evidentemente, las ciencias y las filosofías y las humanidades, en ese sistema en el que creemos que Puerto de la Cruz tiene mucho que decir al mundo y que hacer ver al mundo, ¿no?
Esta es una herramienta única en las islas, como ha dicho usted, y el objetivo es permitir visibilizar los trabajos de todos los profesionales del mundo de la cultura.
Sí, bueno, el objetivo al final es favorecer ese acercamiento, ¿no?, a todo el ecosistema cultural y creativo, que además incluye ya no solamente a los propios agentes, sino también prácticas nuevas, ¿no? Uh-huh. Sobre todo por mostrar en ese sector cultural y creativo toda la capacidad que se tiene y el fruto de la relación que mantiene en dos aspectos fundamentales, la relación con el territorio y la relación también con la sociedad y la propia relación entre el ser humano, ¿no? Siempre he dicho que teníamos una deuda muy grande con la cultura después de una situación tan dura como ha sido el COVID-19 y como está siendo para todos, en el que todos, pues, buscamos refugio en esa capacidad creativa que tiene el ser humano, que no se entiende la vida humana sin esa capacidad de crear o de admirar la creación de otros, y bueno, poniendo en marcha el valor y colocando, como digo, a través de este mapeado, mostrando toda esa capacidad que hay. Estamos trabajando en muchos proyectos de innovación, estamos trabajando, por ejemplo, en un proyecto de postproducción musical. Muy poca gente sabe que aquí hay creadores que están construyendo y que hacen bandas sonoras para las series de televisión. Sin embargo, tenemos proyectos de filmografía en Canarias van a esos creadores y el talento que se trae es todo exportado. Pues este mapeado va a permitir la relación entre esa oportunidad que tiene la industria cultural de encontrar en el lugar donde quiera desarrollar la actividad cuál es el ecosistema que pueda encontrarse. Y en Puerto de la Cruz, por ejemplo, tenemos pues eso, talento musical que compone bandas sonoras para series de televisión y desde aquí produce para el mundo, para cadenas nacionales o internacionales, y sin embargo, a lo mejor se ha venido a rodar muchas películas y nadie ha podido contar con ese talento por desconocimiento, o tampoco desconocen que tenemos en el propio municipio de Puerto de la Cruz 4 estudios de música que, de grabación en el que, pues desde la propia televisión regional canaria o otras muchas marcas producen sus spots, por ejemplo, publicitarios también en Puerto de la Cruz. Pues para intentar buscar toda esa relación entre el mundo y esta ciudad, vamos a poner en marcha esta herramienta que va a darnos una foto de ese ecosistema, de esa capacidad y de esa muestra del talento que hay en Puerto de la Cruz para ponerlo en relación con algo que ahora es fundamental con una crisis económica como la que nos estamos enfrentando.
Muy bien, ¿no? Muy bien. Entonces, estamos hablando de un taller para los próximos días, 18 y 19 de febrero, donde, obviamente, organizaciones profesionales y amateurs, tanto de la música, del cine, del teatro, de la literatura, etcétera, etcétera, se van a dar cita en el Puerto de la Cruz en ese taller.
Sí, el taller es con, además, con un sistema propio, como digo, ¿no? Que este Cultursistema tiene sobre el mismo. Son una empresa asociada también a esa Agenda Local 21 de la cultura y a esos objetivos de los proyectos internacionales como pueden ser 2030 o el Objetivo de Desarrollo Sostenible, ¿no? La capacidad que tiene, pues estoy muy contento con que haya sido Puerto de la Cruz, en este caso donde se vaya a realizar este taller y que seamos pues ese municipio de referencia de Cultursistema en el territorio regional, ¿no? Esto nace en el País Vasco, ha dado la vuelta al mundo y en territorio nacional pues vuelve a través de Puerto de la Cruz. Hablamos de, como bien apuntabas, de artes aplicadas y oficios creativos, hablamos de la propia industria, hablamos de las artes, hablamos del patrimonio cultural, de servicios también, de esa articulación de las industrias que son auxiliares al sector cultural. Bueno, en esos espacios y plataformas pues vamos a poder encontrar en estos dos días de taller, pero con un trabajo también por parte del área y de la propia empresa que lleva a cabo esta relación que hay, o la muestra del propio ecosistema con todo el sector. O sea, formarán parte algunos creativos del taller. La aceptación ha sido pues grande en el aspecto de la participación. Sabemos y somos conscientes de que habrá mucha gente por las medidas COVID que se pueda quedar fuera, y eso no significa que luego no vaya a estar representado en el ecosistema cultural, ¿no? Todo esto desarrolla al final impacto sobre muchos aspectos, los propios socioculturales, está claro, los sectoriales, también económicos y sobre todo aquellos que son sobre la propia actividad, con un elemento claro, y es que emprender estas acciones de innovación para que, bueno, la dependencia que tenemos muchas veces del sector turístico de vacaciones se convierta también en la capacidad de encontrar nuevos espacios de innovación en el sector de ese turista, de trabajadores deslocalizados que pueda encontrar en Puerto de la Cruz, esa ciudad donde venir a crearlo.
Bueno, pues ya lo saben ustedes, de nuevo el Puerto de la Cruz se convierte en ciudad pionera, la ciudad visibiliza su ecosistema cultural y creativo, la cultura en el Puerto de la Cruz es una realidad y a nosotros nos complace, de verdad, que la cultura reciba, en este caso, todo el apoyo. Por cierto, hablando de cultura, le pregunto al alcalde, ¿ustedes han organizado con motivo de la conmemoración del natalicio de Agustín de Betancur algún acto, alguna celebración?
Mira, resulta que parece que la oposición, cuando está en la oposición, se acuerda de los días importantes que celebra en la ciudad.
Bueno, la oposición, al que le está preguntando es un periodista de Gente Radio.
No, pero sí, es que he escuchado esa crítica de la oposición también en estos días con respecto a Agustín de Betancur. Vale. Yo lo que he hecho con la figura de Agustín de Betancur es que después de muchos años de ausencia he tenido aquí al presidente de su fundación y, bueno, pues estaba un poco sorprendido con que el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz se pusiera en contacto con ellos después de tantos años, porque no se mantiene ninguna relación con la fundación, y lejos de celebrar un día una efeméride puntual, creo que lo que debemos hacer y ese es el camino que sigo con la Fundación, es primero firmar el convenio con la Universidad de La Laguna, que para mí es fundamental porque precisamente en este caso el decano propio de la facultad es ingeniero y hemos mantenido conversaciones sobre lo importante que sería para Puerto de la Cruz el poder tener una cátedra sobre Agustín de Betancourt.
Bravo,
con el
bravo.
Es la figura de este genio, ¿no? De padre de la ingeniería moderna mundial, y que evidentemente Puerto de la Cruz no le ha dado el lugar que merece. Lejos de la celebración, que como muchas otras celebraciones, tipo de actividades y de eventos, pues tiene que hacerse de forma virtual, lo que creemos es que vamos a dar pasos y avanzar en poner en valor la figura con procedimientos que son importantes. Ahora mismo ya estamos con un borrador con la propia Universidad de La Laguna, la Fundación tiene ya conocimiento, estamos a la expensa también, que por un tema del COVID no se pudo celebrar y va a asistir a esa primera asamblea en la que Puerto de la Cruz, que forma parte de la Fundación y aquí no se había dado ningún paso al respecto, pues forme parte y podamos integrarnos en todos aquellos proyectos que sean comunes, sobre todo por respeto a la Fundación que lleva su nombre y el trabajo colaborativo que tiene que hacer
bien
el Ayuntamiento con,
bravo,
otras instituciones, ¿no?
Bravo.
No nos hemos olvidado de Agustín de Betancourt, si esa es la pregunta. Aunque no hayamos podido celebrar algo concretamente, estamos avanzando y trabajando en tener pues una amplitud de mirada y de respeto ante una figura como esta.
Lo apoyamos de verdad, porque no hay que olvidar que es hijo predilecto del Puerto de la Cruz desde el año 2018, si no recuerdo mal. Alcalde, por último, ¿aprobado ya inicialmente el nuevo reglamento de participación ciudadana del Puerto de la Cruz? Esta es otra buena noticia.
Sí, bueno, yo creo que al final, aunque sean procedimientos administrativos, esto deja pues claro la intención que teníamos desde el principio, desde el gobierno municipal, de cogobernar, ¿no? Ese cogobierno con la ciudadanía pasa también por poner en marcha y por regular ciertas normativas o ordenanzas o regulaciones de ámbito municipal que nos lleve a tener una mejor relación o la forma de proceder con respecto a la participación. Estamos también poniendo en marcha lo que es la plataforma de participación, una plataforma virtual que en base a este propio reglamento nos va a permitir, como esta misma mañana que ya se despachaba, en un proceso de participación ciudadana. Y la verdad que la gente a lo mejor puede creer que son pequeños logros, pero que por lo menos a uno le satisface saber que un plan de formación de alternancia al empleo, que un PFA de dinamización comunitario haya salido a los vecinos a preguntar qué modelo de plaza quieren alrededor de su casa, y que podamos asegurar ahora que el proyecto que vamos a emprender, por ejemplo, en la Plaza del Agricultor, una plaza pues pequeña en el entorno de San Felipe del Tejar,
sí.
tenga el 80, el 90% sean las aportaciones de los propios vecinos. En ese modelo de forma de gobernar es en el que nos vamos a mover, al menos en el mandato, y todas estas herramientas, tanto el reglamento como puede ser la participación o los propios planes de empleo en relación a estas experiencias, va a poner en marcha lo que creemos que desde el gobierno tiene que hacerse, que la gente y la ciudadanía entienda que las decisiones las tomamos entre todos y que participar también tiene esa capacidad de poder opinar para que en algún momento, si nos han pedido los columpios y unas mesas y se colocan los columpios en unas mesas, los vecinos acepten el modelo de plaza que tienen porque lo han elegido entre ellos, ¿no?
Dicho queda, por último, alcalde, casi fuera de tiempo, la mala noticia turísticamente, ¿no? Las reservas turísticas para Semana Santa se hunden catastróficamente, ¿no? Las solicitudes caen un 85% en la última semana. Además, la cadena Riu adelanta el periódico El Día, pone a la venta un hotel en el archipiélago en busca de liquidez. La situación es realmente dramática para este sector y para la única industria que tiene nuestra tierra.
Sí, bueno, los datos son terroríficos y no podemos ni alegrarnos ni no preocuparnos. La situación es que algunos ya estamos trabajando en otros modelos, como bien adelantaba al principio de la entrevista, a cada vez menos la dependencia de un sector y cada vez menos la dependencia de un sector de un modelo solo. Y lo que tenemos que trabajar de las administraciones locales, que no tenemos la capacidad de negociar pues operaciones con de viajes o con turoperadores grandes o con aerolíneas para la conectividad, al menos en el ámbito municipal, es mostrar que dentro de todo lo malo que puede hacer Canarias, Puerto de la Cruz es una ciudad a la que visitar, una ciudad en la que de verdad están haciendo un esfuerzo. Yo no tengo sino palabras de agradecimiento cada vez que paseo, como anoche igual vuelvo y compruebo que el H10 Tenerife Playa está abierto y tiene a sus turistas comiendo en el comedor, que sigue abierto el Catalonia Las Vegas y que, bueno, en la propia avenida, aunque haya dos cerrados, hay dos abiertos y que están con turistas, y mantener, pues en este caso, también toda la restauración, casi es por completo, porque la restauración en Puerto de la Cruz está cerrada, aquella que está sujeta a establecimientos hoteleros que están cerrados, pero en un porcentaje muy, muy, muy grande, está completamente abierta. Y ahí el mismo martes, que fue festivo, se podía comprobar cómo, pues, el puerto tenía sus terrazas con público, con clientes, pudiendo aprovechar de un día también espectacular que hizo el día de fiesta, y que el turista que nos visite pueda comprobar cómo, aunque aquí estemos viviendo momentos difíciles, igual que el resto del mundo y especialmente del territorio canario, a fecha de hoy incluso el número de activos en la ciudad, que se ha reducido pues de una manera muy importante para la ciudad, y que cualquier persona que pueda ver esos indicadores pueda sentirse que Puerto de la Cruz es una ciudad segura. Ayer teníamos también con el ICTE, con el Instituto de Calidad de Turismo de España, que como sabemos hemos emprendido la certificación del Safe Touring para colocar también a Puerto de la Cruz entre estos sellos de ciudades seguras, por lo menos el territorio nacional, y seguimos pues dando todos los pasos que nos van a llevar a que, dentro de todo lo malo, pues el Puerto de la Cruz no desaparezca, siga siendo ese nombre de referencia al que poder venir de vacaciones y disfrutar de una ciudad que muestre también que, a pesar de las circunstancias, está muy viva, ¿no? Y en ese equilibrio necesario nos tenemos que mover para intentar que la campaña de Semana Santa y las que vienen, porque esto no va a ser coser y cantar, esto por la llegada de un nuevo año no se va a solucionar, vamos a tener que seguir dando muchos pasos y cruzando también los dedos para que la situación no empeore. Y al igual que hicimos el sacrificio en Navidad y ha dado sus resultados, que cuando nos vuelvan a pedir algún otro sacrificio, lo hagamos de forma tan cumplidora como lo ha hecho Puerto de la Cruz en estos tiempos, ¿no?
Bravísimo, de verdad. Ayer, recuerden ustedes, entrevistamos a Julián Navas para hablar del lago Martianes, de ese cierre de las instalaciones, de parte de las instalaciones, no lo olviden ustedes, de parte de las instalaciones, solamente el lago, el resto de las instalaciones están abiertas. El 30 de enero comenzaron esos trabajos debido a actuaciones de mantenimiento, y hoy de nuevo con el alcalde del Puerto de la Cruz abordando otras cuestiones de mucho interés en la ciudad turística por excelencia de Canarias. Obviamente el Puerto de la Cruz siempre es noticia y es actualidad informativa en este norte de Tenerife y en el archipiélago. Alcalde Marco González, un abrazo enorme, nos vemos en el Puerto de la Cruz como siempre, a seguir trabajando.
Así es, muchas gracias a ustedes y de verdad, nada, que esperemos que dentro de la situación, pues dentro de muy poco, podemos todos alegrarnos de que en Puerto de la Cruz, por lo menos dentro de esas cosas tan malas, pues sean las menos malas posibles para toda la ciudadanía y para quien nos visita.
Un abrazo, alcalde. Bueno, pues después de la entrevista al alcalde, vamos a la publicidad, porque después tenemos la sección Gente Consumidora con nuestro queridísimo compañero Ignacio Gómez Bursaco, y además conexión telefónica con un importante protagonista cuando hablamos de comercio en Canarias. Así que la pausa, que refresca, y volvemos. Seguimos en directo en la 95.6 de la FM y en genteradio.net, también en Facebook Live, en la radio líder del norte de Tenerife, con los primeros protagonistas. Hemos terminado esta entrevista con el alcalde del Puerto de la Cruz y seguimos con esta sección tan importante para nosotros, para esta casa, la sección Gente Consumidora, una sección de las mañanas con Gente Radio dedicada, no lo olviden ustedes, a informar y formar sobre derechos de los consumidores, consejos sobre consumo responsable y funcionamiento de los servicios públicos, y para eso siempre contamos con la inestimable colaboración de nuestro compañero y colega Ignacio Gómez Bursaco. Querido Nacho, muy buenos días.
Muy buenos días, Lorenzo. Muy buenos días a toda la audiencia de Gente Radio. Encantado de volver otra vez a esta casa después de mi paso por el hospital.
Sí. Y todo salió bien.
Todo salió bien. Ya hablaremos del funcionamiento de la sanidad pública, que, y además, una experiencia de primera mano. En mi caso ya adelanto que ha sido positiva, no solo el tema hospitalario, sino pruebas y desde el centro de salud. Y yo creo que hay que reconocer también este tipo de situaciones, porque estamos muy acostumbrados a la crítica, a la crítica, a la crítica, a la queja constante.
Siempre.
Y hay que valorar el trabajo que están haciendo muchos profesionales, y más en la situación en la que estamos ahora mismo. Y yo lo que puedo hablar es, pues, con esa experiencia que ya trataremos en nuestro programa, bien hoy o en próxima
edición. Lo abordaremos.
Y el coste que tiene la sanidad pública, que aquí pensamos que es gratis, que aquí, bueno, pues entras y sales del hospital.
Ese es el convencimiento que se tiene.
Hombre, y buscando datos te sorprendes de los auténticos dinerales que supone cualquier tratamiento.
Indudablemente.
Y que la población, pues, no tiene conocimiento. El Servicio Canario de Salud, no sé si llegó a implantar en su momento que te entregaba una especie como de boletín informativo o de factura para que la gente supiera lo que le estaba costando, lo que le había costado su tratamiento. A mí, desde luego, no me han dado ningún papel. He tenido que buscar la información en el Boletín Oficial del Estado y hacer números y en mi caso, bueno, empezar a sumar. Y yo le he costado a la sanidad pública canaria, pues, más de 11.000 euros.
Más de
11.000 euros. Y ya veremos los costes que supone estar ingresado, las operaciones, los trasplantes, en fin, todas esas cosas que tan alegremente hablamos y solicitamos. Y que, bueno, y que la población, pues, no es consciente de lo que cuesta todo esto.
No es consciente, pero...
Y que hay que cuidarlo, y hay que buscar los recursos, y hay que establecer prioridades, si es más importante la salud, si son más importantes otras cosas.
Y aquí tenemos esta sección para dar cuenta de todo ello. Además, el reconocimiento y el aplauso a todos los profesionales de la sanidad.
Sí, de verdad,
de corazón. Bueno, y tenemos al otro lado del teléfono, porque hoy tenemos un protagonista en esta sección. Él es don David Mille Pomposo, que es director general de Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias. Don David, tenga usted muy buenos días.
Hola, buenos días, encantado de saludarle.
Me alegro muchísimo de tenerle al otro lado del teléfono. Gracias por la confianza depositada en este programa y en esta casa, la Radio Líder del Norte de Tenerife, porque con usted, director, tanto mi compañero Ignacio, que ya le saluda también.
Sí, muy, muy buenos días, don David. Por fin
buenos
ya
días,
podemos...
Días.
Podemos hablar.
A veces cuesta sí. Muchísimo trabajo concertar entrevistas, pero cuando la conseguimos, queremos aprovechar los minutos para poder entrevistar a un protagonista, obviamente cuando hablamos de consumo, de comercio, como es el director general del Gobierno de Canarias. Tenemos una serie de preguntas para usted y le agradecemos, por lo tanto, el hecho de que esté ahí. Vamos a comenzar con la primera de ellas, si le parece bien. Don David, ¿cuáles son los sectores de actividad que más han sido denunciados por los consumidores canarios en los últimos años?
Bueno, claramente hay un sector por delante de los demás, que es el sector de las telecomunicaciones, de la telefonía móvil y de los suministros de los servicios de telecomunicaciones, que es, digamos, el sector que más reclamaciones se tramitan, ¿no? Sobre todo respecto, pues, a contratación, tarifas, servicios prestados y demás, es el que está por delante del resto. Después de las telecomunicaciones, pues también hay muchas reclamaciones derivadas de los servicios de prestación de energía eléctrica. Hay también reclamaciones, sobre todo, pues, relacionadas con los viajes, con billetes de transporte, paquetes de vacaciones y demás. Pero sobre todo las telecomunicaciones son las que destacan por encima de todos los demás.
De acuerdo.
Don David, la pandemia, que llevamos ya un año con ella, ¿hasta qué punto ha afectado a las reclamaciones, a estos temas que nos ha comentado, a estas denuncias? Lógicamente entiendo que el tema de viajes habrá disminuido notablemente.
Sí.
Luego, telecomunicaciones y energía eléctrica, pues bueno, todos hemos sido y seguimos siendo muy dependientes de este tipo de servicios. De todas formas, ¿los consumidores se han animado a presentar denuncias o también se han retraído?
Bueno, pues mire, le voy a decir una cosa. Yo creo que la pandemia ha reflejado sobre todo un tema que a mí me preocupa y que de hecho ha motivado que estemos trabajando en vías de solucionarlo, que es que el consumidor canario no está del todo adaptado a la era digital. Y eso se refiere porque nosotros ahora mismo las reclamaciones se pueden presentar de forma online en la en el portal del Gobierno de Canarias. La Dirección General de Consumo tiene un portal para que se puedan seguir presentando las reclamaciones. Pero nos hemos dado cuenta de que el consumidor en Canarias todavía es analógico. Quiero decir que le gusta ir a su ventanilla, presentar allí su reclamación. Y claro, con la pandemia esto no ha sido posible y hemos notado un descenso importante en el número de reclamaciones que se tramitan desde abril. Precisamente para solucionar esto, pues estamos trabajando en una aplicación mediante la cual el consumidor pueda presentar directamente su hoja de reclamaciones en un sistema vía online, pero que tenga directamente en el móvil, que sea muy sencillo, muy intuitivo, y creemos que es muy importante a partir de ahora, pues que el consumidor disponga también de esas herramientas digitales para que sus derechos no se vean afectados, ¿no?
Qué bien. Si mis datos no son erróneos, usted es abogado, ¿verdad?
¿Perdón?
Si mis datos no son erróneos, usted es abogado.
Sí, sí, claro.
Efectivamente. Vamos a ver, a la hora de la verdad, ¿hasta qué punto un pequeño consumidor, que nos puede estar escuchando ahora mismo, la gran familia de oyentes de Gente Radio, ¿hasta qué punto un pequeño consumidor puede denunciar y enfrentarse, que esta es la cuestión, enfrentarse judicialmente a las compañías de, por ejemplo, telecomunicaciones, la banca, los seguros, los transportes y un largo etcétera, don David, para defenderse de, por ejemplo, posibles abusos si no están en juego grandes cantidades económicas?
Pues mire, le voy a contestar primero como abogado y luego le voy a contestar como director general. Como abogado le puedo decir que ahora mismo la ventaja, entre comillas, que tiene el consumidor se llama sistema arbitral. Es decir, las empresas de telecomunicaciones y las empresas eléctricas, que son los ejemplos que usted ha dado, están adheridas al sistema arbitral de consumo. El sistema arbitral de consumo ahora mismo, si bien tiene un cierto retraso en la tramitación, superior aproximadamente a 6 meses, es un sistema efectivo, sobre todo porque, como ustedes saben, los laudos los elaboran profesionales independientes, que no son son árbitros aceptados por ambas partes, y le puedo asegurar que el porcentaje de laudos favorables al consumidor es muy elevado.
Bien.
Los laudos, además, como ustedes saben, son ejecutables como si fuese una sentencia, es decir, si la empresa no ejecuta el laudo, ese laudo se puede llevar directamente al juzgado que lo ejecuta por el consumidor, y yo entiendo que el sistema arbitral ahora mismo en España y en Canarias en particular funciona muy bien. Si hablamos de empresas que no están sometidas al sistema arbitral, el problema básico con el que se enfrenta el consumidor es que la administración pública solamente puede ejercer de mediador. Me explico. Las competencias que tiene la Dirección General de Comercio y Consumo, que son exactamente las mismas que puede tener la OMIC a nivel municipal, lo único que hacen las administraciones es mediar entre el consumidor y entre la empresa. Es decir, que si a mí un consumidor, por poner un ejemplo, me viene y me dice que es que ha ido a unos grandes almacenes, ha comprado un electrodoméstico, ese electrodoméstico es defectuoso, la administración, tanto a nivel municipal como a nivel autonómico, lo único que puede hacer es mediar entre el consumidor y la empresa para tratar de que lleguen a un acuerdo. ¿Cuál es el problema principal al que se enfrenta el consumidor? Que si imaginemos que la administración no consigue esa mediación no es positiva, o, poniendo un ejemplo aún más extremo, consigue esa mediación positiva, es decir, que la empresa le dé la razón al consumidor, pero después la empresa decide, por las razones que sean, no ejecutar esa mediación a la que se ha llevado a cabo, evidentemente el consumidor se ve en un supuesto de desprotección y no le queda más remedio que acudir a los órganos judiciales, es decir, a los juzgados de su lugar de domicilio. Ahí es donde está el problema del consumidor, que el sistema actual está diseñado de forma que las competencias de la administración, si la empresa no está adherida al sistema arbitral, son competencias exclusivamente mediadoras. Y ahí es lo que yo creo que es un sistema que nosotros debemos avanzar y debemos modificar. Es decir, la administración tiene que llegar más allá a la hora de garantizar que el consumidor va a haber satisfecho materialmente su pretensión, que es el problema principal que yo veo en el sistema actual. Es decir, a un consumidor, ¿de qué le puede servir que la administración consiga mediar entre él y la empresa si después no se le va a garantizar que la empresa vaya a cumplir con esa mediación? Ese es un problema que a mí me preocupa mucho. Bien. Y estoy estamos elaborando una serie de técnicos, un texto articulado que esperamos que pueda salir para este año, para el año que viene, para modificar, y le voy a decir una cosa, modificar además radicalmente la normativa respecto a, sobre todo, las competencias que tiene que tener la administración a la hora de proteger los derechos del consumidor, que es un reto además que creo que va a ser un reto complicado, porque ustedes saben que la tramitación legislativa pues tiene muchos obstáculos y demás, pero yo creo que es fundamental, porque el principal problema que veo ahora mismo es ese. El problema con el que yo me he encontrado cuando he llegado aquí es que, como profesional del derecho, no creo que sea suficiente conseguir mediar entre la empresa y el consumidor. Hay que llegar un poco más allá. Hay que llegar a un sistema por el cual, desde que haya acuerdo en vía administrativa, el consumidor ya tenga garantizado materialmente que su derecho va a ser satisfecho. Es decir, no podemos obligar al consumidor a decir, oye, o sea, yo llevo 6 meses tramitando esto en Consumo, en la OMIC, resulta que la empresa donde compré mi electrodoméstico me ha dado la razón, y ahora resulta que, como la empresa no me quiere ejecutar ese acuerdo, tengo yo que ir ahora a un juzgado para que el juzgado obligue a la empresa a que cumpla con ese acuerdo. Yo creo que ahí cojeamos, y mi gran reto como director general para esta legislatura es conseguir que eso cambie.
Ahí está el reto.
Don David, precisamente a cuenta de esto que nos comenta, ¿qué efectos puede tener el Real Decreto que se aprobó hace una fecha y que regula la figura del consumidor vulnerable? Pero que también en ese Real Decreto, si uno se mete, pues ve que se depende de la aprobación de normas y reglamentos en muchos aspectos. No sé si lo que usted nos estaba comentando ahora puede incluirse en esta figura del consumidor vulnerable, en este Real Decreto, o esto va por otro camino.
No, eso tendría que ir por otro camino. El decreto 1/21, que es al que se refiere usted, lo que hace un poco es adecuar el nuevo desarrollo que se está haciendo a nivel europeo dentro de la agenda del consumidor. En esa agenda que está planificada para el periodo 2020-2025 se creó en Europa la figura del consumidor responsable, pero que tiene más que ver, perdón, consumidor vulnerable, pero tiene más que ver con un segmento de la población a la que, se le tiene que dar una información reforzada y se le tiene que dar un plus de protección, porque puede verse, en un nivel de desequilibrio respecto de otros consumidores. Hablamos de gente mayor, gente con discapacidad, gente que viva en poblaciones rurales con poca accesibilidad de información, es decir, un segmento de la población que se entiende, y de ahí el objeto principal de este Real Decreto Ley al que usted se refiere, que se entiende que debe estar doblemente reforzado respecto a la protección de sus intereses, ¿no? Y de ahí que se obligue a las empresas a establecer sistemas específicos de ayuda y de apoyo a este segmento de consumidores. Eso, si bien ahora mismo tiene gran relevancia en la situación de crisis tan brutal en la que vivimos, ¿no? Porque también en el concepto de consumidor vulnerable entran aquellas personas que están atravesando específicos problemas económicos que los sacan del circuito de poder disponer de una vivienda, del circuito de ayudas y demás. Lo que yo hablo debe ser objeto de una regulación más amplia, porque lo que pretendemos nosotros es directamente hacer una nueva ley, un nuevo instrumento legislativo de protección a los consumidores en general. Y eso va a requerir derogar la norma que hay en vigor, que es una norma además que lleva en vigor ya desde hace más de 15 años y que nosotros entendemos que no contempla las nuevas formas de intercambio comercial, no contempla las grandes plataformas digitales, lógico, no contempla una nueva forma de consumo que se ha establecido y que además ha llegado para quedarse. Y se trata de una reforma legislativa mucho más ambiciosa que esta modificación puntual del decreto, que si bien es básica y sobre todo va a ser muy importante para esta crisis económica tan grave en la que estamos atravesando, no va a poder convertirse en una herramienta que permita modificar radicalmente el ámbito del consumo.
Don David, tanto Ignacio Gómez Bursaco como un servidor, nosotros en definitiva vemos a los consumidores canarios del comercio electrónico como realmente vulnerables, consumidores cautivos, vaya. En varias ocasiones en nuestro programa, en este programa, en Gente Consumidora, hemos hablado de los gastos de gestión que cobran sin verdadero pudor algunas empresas de transporte por pequeñas compras online fuera de Canarias. A veces realmente cuesta más el gasto de gestión, ojo, y no estamos hablando del pago del IGIC o del IEM, que el propio producto. Por lo tanto, le pregunto, ¿hay interés en el gobierno de Canarias, interés real en el gobierno de Canarias para eliminar los requisitos burocráticos que actualmente amparan estos cobros por gasto de gestión y que algunos piensan que son realmente un regalo para beneficio del potente sector del transporte canario?
Sí, yo desde luego le puedo asegurar que desde esta dirección general hay un interés manifiesto, porque usted ha planteado una cuestión que es fundamental para el desarrollo de un plan estratégico de digitalización tanto del comercio como de la población en Canarias. Efectivamente, y es más, le voy a decir una cosa. Ahora mismo esa digamos frase tan denostada en Canarias y de la que tanto se habla, de no servimos a Canarias, no enviamos a Canarias, se fundamenta, a mi juicio, casi exclusivamente en que el vendedor no le puede garantizar al comprador el precio final de su producto, precisamente por esos costes logísticos a los que usted se refiere y que nadie puede controlar. Y es un problema que tenemos, y es un problema que tenemos que solucionar. Y para eso, pues yo, precisamente el antes de la pandemia, mi última reunión antes del confinamiento fue con Rafael Llanes, con el diputado del Común, que está muy preocupado por este tema, y la primera reunión posterior al confinamiento volvió a ser con Rafael Llanes, y juntos hemos acordado formar una mesa de trabajo en la que necesariamente tendrán que estar los operadores logísticos a los que usted se refiere, tendrá que estar la Consejería de Hacienda, tendremos que estar nosotros, tendrán que estar los agentes aduaneros, tendrán que estar los representantes de las asociaciones comerciales y los representantes de los consumidores, porque hay una cosa, hay una palabra mágica en Canarias de la que parece que hay mucha gente que se olvida, que se llama autodespacho. Es decir, la normativa canaria, y además está debidamente actualizada en las páginas web del gobierno, permite que muchas de las gestiones por las que esos operadores logísticos cobran al particular las realice el propio particular en el propio portal del gobierno de Canarias. Y me consta además que también hay muchos operadores que ni siquiera le ofrecen al consumidor esa posibilidad, ¿no?, de autodespacharse, pues todos esos arbitrios y esos impuestos a los que usted se ha hecho referencia. No le ofrecen la posibilidad de ir él al lugar de recogida y tramitar la documentación, o de facilitarle a él la documentación. Y lo que es más importante, no se establecen, porque como es una actividad no sometida a regulación ni a precios públicos, no se establece un precio único de todos los operadores por los servicios prestados, que es lo que dice usted, que a veces pues uno llama, le entrega una mercancía, un operador le cobra 20 euros, otro operador le cobra 8, claro, otro operador le cobra 4, y efectivamente se crea una situación de inseguridad que hace que esos vendedores de la península o del extranjero, al no poder garantizarle al comprador cuál va a ser el precio final del producto, porque como usted bien dice, pues uno compra una corbata que le cuesta 18 euros y al final cuando llega el producto a tu casa has pagado 26 o 19 o 21 o 24 en función del,
sí, sí,
del operador logístico que te la envíe. Y precisamente esa falta de garantía del precio final es lo que provoca que muchas empresas decidan ahorrarse el problema y no enviar a Canarias. Es un problema serio, es un problema que tenemos que afrontar, es un problema además al que tenemos que ponerle un nombre, y de ahí la importancia a reunir esa mesa técnica para buscar soluciones que permitan no solo que el consumidor final tenga la seguridad de que sabe lo que va a pagar por el precio de su producto, sino que, lo que es más importante, los vendedores tengan la seguridad de que van a poder garantizarle a su cliente cuánto va a pagar por ese producto, ¿no?
Antes don David nos comentaba o hizo referencia a la nueva agenda del consumidor 2020-2025 que aprobó, que tiene la Unión Europea, donde uh-huh. bueno, se habla de aumentar el empoderamiento y la protección de los consumidores, pero estamos otra vez en lo de siempre. Muchas veces faltan medios técnicos, medios humanos, capacidad inspectora, capacidad sancionadora, uh-huh. que en el caso de su departamento las noticias que tengo es que es escasa, que no tienen, que no dan abasto. Uh-huh. Y el problema es que al final todo este tipo de leyes y de agendas, de normas, pues se puedan quedar un poco en papel mojado si no hay recursos. ¿Cómo pretenden ustedes ir implantando o ir aplicando desde las competencias del gobierno de Canarias pues esta nueva agenda del consumidor?
Pues mire, yo soy de los que piensan que atribuir competencias y atribuir potestades y atribuir facultades a un órgano administrativo no sirve de nada si no se le dota de los medios humanos y materiales para poder llevarlas a cabo, ¿no? Es evidente que tenemos un déficit importante de personal. Necesitaríamos, pues imagínese usted que, por ejemplo, ahora la Agenda Europea del Consumidor, uno de sus ejes es precisamente modificar la situación actual que hay ahora respecto a las entidades bancarias. Es decir, como ustedes saben, ahora mismo cuando hay cláusulas abusivas o hay determinadas cuestiones referidas al contrato de servicios financieros entre una entidad bancaria y un consumidor, el procedimiento no pasa por Consumo, sino que directamente pasa primero por el Servicio de Inspección del Banco de España, y posteriormente, para poder reclamar esa cláusula abusiva, el particular tiene que acudir necesariamente al órgano judicial, ¿no? Una de las cosas que quiere cambiar la Europa es precisamente esto, es decir, darle a la administración pública facultades potentes para poder, digamos, controlar la actividad de las entidades bancarias y esas posibles cláusulas abusivas que efectivamente están contempladas en la ley, pero que no hay ahora mismo cómo materializarlas. Y de paso, pues, desbloquear ese colapso que hay en la justicia respecto a las miles de reclamaciones que todos conocemos: cláusulas suelo, gastos de tramitación, gastos de transacción, etcétera, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que claro, eso conlleva necesariamente un aumento de la dotación de medios humanos en la administración, porque lo que no podemos es desbloquear la administración de justicia para bloquear la administración pública autonómica, ¿no? Entonces, en este sentido, evidentemente, todos los centros directivos, conocedores de estas nuevas facultades y estas nuevas potestades que Europa nos quiere asignar, nosotros, por ejemplo, pues ya hemos modificado nuestra relación de puestos de trabajo, ya estamos en trámites y en negociaciones para que se nos aumente la dotación, sobre todo de inspectores a nivel Canarias, que yo creo que es claramente insuficiente para el nivel de trabajo que tenemos, y yo creo, sinceramente, por las reuniones que tenemos periódicas y tal, que todo el gobierno y toda la administración en su conjunto es plenamente consciente de que ya no solo para el tema en concreto de las inspecciones, sino para multitud de situaciones que nos vamos a encontrar ahora mismo, gestión de ayudas europeas y demás, es imprescindible, por supuesto, como usted dice, dotar a la administración del personal suficiente para poder llevarlas a cabo, porque si no, se lo digo así de claro, vamos a tener unas competencias que no vamos a poder ejercer por la sencilla razón de que no tenemos personal para ejercerlas, ¿no?
Se agotan los minutos y estaríamos mucho tiempo, sí, pero hay muchos temas interesantes.
Y nos ha contado muchas cosas.
Tenemos una última pregunta en relación con precisamente con la pregunta anterior, don David. En el norte de Tenerife, en esta gran comarca de la isla de Tenerife, en el norte de Tenerife tenemos constancia, y es triste decirlo, pero tenemos constancia del funcionamiento deficiente de algunas oficinas municipales de información al consumidor. Da la sensación, por lo tanto, un servidor que tiene larga trayectoria, al igual que mi compañero Ignacio Gómez Bursaco, da la sensación de que en algunos ayuntamientos, nunca estos ayuntamientos se han tomado en serio la defensa de los derechos de los consumidores y, sobre todo, usuarios de los servicios públicos. Entonces, le pregunto, ¿cuál es su impresión? ¿Qué encaje real puede tener en la política municipal esa nueva agenda del consumidor de la Unión Europea?
Pues mire, es un tema complejo el tema de las OMIC. Es un tema complejo porque piense usted que jurídicamente las entidades locales, las competencias en materia de protección al consumidor no son competencias de ejercicio obligatorio. Es decir, la ley de bases de régimen local no obliga a los municipios a disponer de una oficina de atención al consumidor. Yeah. Eso es una capacidad, una facultad que tienen los ayuntamientos, y aquellos que la quieren ejercer, la ejercen, y los que no, pues siempre está la comunidad autónoma, que sí, en el Estatuto de Autonomía, tiene la obligación de coordinar y de ejercer esas competencias. Partiendo de ahí, es evidente que algunas OMIC funcionan mejor y otras OMIC funcionan peor. Pero fíjese que yo creo que el problema básico, y se lo digo además asumiendo mi parte de responsabilidad en este tema, es que históricamente ha habido muy mala coordinación entre las OMIC y la Dirección General de Consumo del Gobierno de Canarias. Y esto provoca situaciones que se están dando en la actualidad y que hay que corregir, como es que la OMIC y la Dirección General de Consumo del Gobierno de Canarias no tengan, por ejemplo, las mismas plantillas y las mismas fases procedimentales en los expedientes que se abren, o provoca que no haya un canal activo de intercambio de información sobre los expedientes entre la OMIC y la Dirección General de Comercio de Consumo del Gobierno de Canarias, o provoca que incluso haya OMIC que remitan expedientes a la Dirección General de Consumo del Gobierno de Canarias sin haberlo finalizado, en la creencia de que el gobierno de Canarias es una especie de segunda instancia dentro de las reclamaciones a los consumidores, cuando realmente la OMIC y nosotros tenemos exactamente la misma competencia, que es la mediación pura y dura. Por lo tanto, yo creo que el problema no es que las OMIC, algunas funcionan mal. A mí también me consta que hay algunas OMIC en el norte de Tenerife, como las hay en otras islas,
sí, por supuesto,
que ahora mismo están desbordadas de trabajo, que tienen pocos medios. ¿Y eso qué provoca? Pues que en muchas ocasiones esa disfunción se extienda a todas las administraciones, porque imagínese usted un municipio del norte de Tenerife con un solo funcionario a cargo de la Oficina Municipal de Información al Consumidor y que de repente se vea desbordado por una avalancha de reclamaciones, pues ¿qué hace? Pues en buena lógica lo que hace es, cuando ve que no puede, las remite a la Dirección General de Consumo para que nosotros las tramitemos. Claro, eso crea ya un problema, porque nosotros cuando recibimos las notificaciones decimos, oiga, mire, pero es que nosotros vamos a hacer lo mismo que tendría que haber hecho usted. Entonces, al final, hay un problema serio, básicamente, de coordinación entre las OMIC y el Gobierno de Canarias y la Dirección General que yo dirijo. Y es un problema, además, en el que yo, como director general, asumo la parte de responsabilidad que le toca a mi centro directivo. Y precisamente por eso es por lo que estamos diseñando esta herramienta de las hojas de reclamaciones online, porque yo creo que se solucionará y se agilizará todo, claro, cuando OMIC y el Gobierno de Canarias tengan un solo cauce procedimental al que puedan acceder tanto el técnico de la OMIC como el técnico del Gobierno de Canarias, que la OMIC sepa lo que hace el Gobierno de Canarias y el Gobierno de Canarias sabe lo que hace la OMIC, que yo, si un particular presenta una reclamación en la OMIC del Puerto de la Cruz, yo sé perfectamente por qué es la reclamación, por qué la ha puesto, cuándo la ha puesto, por qué la ha tramitado, por qué me la ha elevado a mí. Yo creo que una vez que esa herramienta esté en funcionamiento, los problemas, igual estoy pecando de excesivamente optimista, pero yo creo que muchos de los problemas que detectamos ahora se van a solucionar, porque desde luego el papel de las OMIC es fundamental, porque fíjese usted además que ha planteado una cosa que es muy interesante, que es que en municipios pequeños, en los que probablemente todos los consumidores que vayan a la oficina del consumidor conocen al funcionario, el funcionario sabe quiénes son, sabe dónde viven, hay ese trato directo que yo creo que es muy ventajoso para que las cosas salgan bien, pero claro, al mismo tiempo coloca al funcionario de la OMIC en una situación más complicada que pueda tener, por ejemplo, el funcionario de la Dirección General, que es un ente, digamos, más abstracto, ¿no? El funcionario de la OMIC está ahí al pie del cañón, es el que aguanta la bronca que le echa el consumidor cuando ve que su expediente no sale, es el que tiene que oír y aconsejar y apoyar los problemas del consumidor cuando viene a contárselos y tal, y yo creo que es fundamental que nosotros desde el Gobierno de Canarias apoyemos y coordinemos, que es la obligación que nos transmite el Instituto, coordinemos todas esas acciones de las OMIC, precisamente porque ellos son los que están ahí en las trincheras luchando con este tema, ¿no?
Pues don David Mille Pomposo, Director General de Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias, le agradecemos tanto mi compañero Ignacio Gómez Bursaco como yo el que haya respondido a estas preguntas. Quedan muchas en el tintero porque obviamente ha sido una entrevista muy, pero que muy interesante, y le agradecemos de verdad encarecidamente la confianza depositada en esta casa. Ignacio, ¿algo que decir al respecto?
Pues yo creo que desde luego la entrevista ha sido muy, muy, muy interesante por los temas que se han comentado. Agradecerle a don David, lógicamente, el que haya atendido nuestra petición. Recordarle que nosotros aquí en nuestra sección todas las semanas vamos tratando, hemos tratado algunos de estos temas, y con lo que nos ha comentado vamos a profundizar. Y lo único, invitarle a mantener un contacto más o menos periódico,
claro,
para ir profundizando en cómo van avanzando algunos de estos temas y otros muchos que se nos han quedado en el tintero por falta de tiempo, pero que no importa, que semana a semana los iremos tratando. Y eso, simplemente agradecerle. Sí. Agradecerle su participación en nuestra sección y mantener esa línea de contacto de comunicación.
Muchas gracias a ustedes, y ya saben que a su disposición para cualquier cuestión en la que quieran que participe.
Gracias por la confianza, don David. Un abrazo muchas muy cordial desde el norte de Tenerife.
Pues nada, muchas igualmente. Gracias, don David.
Hasta luego. Adiós, adiós.
Bueno, pues después de esta interesantísima entrevista con el director general, solamente tenemos un minuto. ¿El balance que haces de esta entrevista?
Bueno, pues yo creo que nos ha comentado una serie de cuestiones que aquí a veces las hemos tratado más por suposiciones que por tener información directa. En próximas semanas iremos profundizando en alguna de estas cuestiones, de esto que nos ha ido comentando, y realmente también nos ha confirmado las impresiones que teníamos, sobre todo con los temas relacionados en la defensa efectiva de los derechos de los consumidores y el funcionamiento de la OMIC. Ahora al final pues también nos lo ha dejado claro, ¿no? Hay mucho que trabajar en materia de defensa de los consumidores.
Mucho.
Y bueno, yo creo que tenemos camino nosotros en nuestra sección por delante, sí, precisamente para insistir, porque además estas son cuestiones que sinceramente es que no se ven en los medios de comunicación.
¿Qué va?
Yo he buscado información, parece que a nadie le importa, y sin embargo mira las implicaciones que tiene y el impacto en temas importantes para la población, todo esto que está comentando, las telecomunicaciones, la telefonía, bueno, la banca, los seguros, auténticos monstruos con los que luchar, y que ir al final a la justicia a defenderte de todo este tipo de abuso, o lo que hemos hablado del tema del comercio electrónico, que fueron temas con los que iniciamos nuestra sección hace ya más de 3 meses.
Y agradecerle no, tenemos un director general de comercio que comunica muy bien, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Comunica muy bien.
Y al ser abogado sabe también.
Sí, efectivamente, sí. Efectivamente. No está en fuera de juego, ¿no?
No.
No hay pregunta que le pille fuera de juego y además da la cara.
Y no ha echado balones fuera tampoco.
No ha echado balones fuera, efectivamente. Mire, yo en este tema lo siento, pero o sabe uno por veteranía que lo que está contando es paja, es humo. No. Hemos tenido la suerte de contar, tenemos ahora mismo un director general de comercio y consumo en el Gobierno de Canarias que da la cara, que sabe de lo que habla y está seriamente comprometido. Así que se ha comprometido también con esta casa a mantener contactos fluidos, directos, para cualquier consulta y cualquier
Vamos a ir haciendo seguimiento de...
Vamos a hacer ese seguimiento
de estos temas.
Teníamos más cosas que contarles, pero claro, la radio tiene muchos invitados y esta entrevista había que aprovecharla y le hemos sacado todo el jugo posible. Sí. Gracias, recuerden ustedes, a la gestión de mi compañero, porque aquí al César lo que es del César, y en esto ha jugado un papel primordial Ignacio Gómez Bursaco, que es el responsable de Gente Consumidora, una sección de las mañanas con Gente Radio dedicada a informar y formar, y lo hemos vuelto a conseguir, sobre derechos de los consumidores, consejos sobre consumo responsable y funcionamiento de los servicios públicos. Acaba de salir del hospital, todo ha salido muy bien, está ya con ustedes y con nosotros, y la próxima semana estará de nuevo aquí, en esta casa, que es la suya. Querido Ignacio, un abrazo enorme.
Pues lo mismo.
Tienes hasta mejor cara.
Tengo mejor cara. me he quitado algunos kilos de encima.
Ah, qué bueno.
Eso influye.
Un abrazo enorme.
Y también, oye, estar contento, vuelvo aquí otra vez. Hemos arrancado
fuerte.
Fuerte con esta entrevista, que llevamos tiempo detrás de ella. Creo que son temas interesantes para la audiencia.
Claro que sí.
Y nada, pues a seguir.
La próxima semana.
Publicidad.
Bueno, después de esta interesantísima entrevista con el director general de Comercio del Gobierno de Canarias, Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias, de verdad que da gusto tener una sección así y con protagonistas así para hablar del derecho de los consumidores y del mucho trabajo que aún queda por hacer, del muchísimo trabajo. La autocrítica del propio director general de Comercio y Consumo, la propia autocrítica que él hace como abogado, gran comunicador. Hemos estado con él más de media hora hablando de estos temas, informándoles y formándoles a ustedes sobre el comercio y el consumo y sus derechos, que a veces andamos a ciegas. Bueno, pues ese trabajo es el que nos corresponde. Y nos vamos a la Laguna, ¿verdad? A la Laguna, porque ahí está... ¿Quién está allí? Allí no está... Ah, sí, está... Sí, pero vamos a ver. Yo digo la Laguna, esté donde esté. Para mí es como estar ahora mismo en la Laguna. Él no es Geray Rodríguez, él no es el senador... Uy, perdón, todavía no es el senador. Santiago Pérez, pero lo será. Me dicen algunos que lo volverá a ser y estará forado. Él es el hombre que más manda en la Laguna. Ahora que está la Laguna hermanada con París, pues ya lo saben ustedes. Es Rafael de Saja, nuestro hombre que está en el sur. Don Rafael, tenga usted muy buenos días.
Muy buenos días, efectivamente. Estoy en la tienda de las Chafiras.
¡Ole!
Tienda de las Chafiras, sí.
Buen tiempo por ahí.
Salí de la Laguna con un palo de agua, con una buena chaqueta y tal. Y nada, todo el sur. Yo vivo hasta Santa María del Mar, a partir de Santa María del Mar. Incluso ahora mismo en el sur hay nubes y claros.
Sí.
Pero bien, muy bien.
No, parece que la tormenta se va a centrar mucho en el norte, Mucho en el norte de Tenerife.
Yo creo que sí. Hombre, al sur no le vendría mal.
No, otro palito de agua bueno le vendría muy bien.
Oye, ha cambiado el paisaje.
Ajá.
Hasta se ve en las montañas, bueno, la retama y todos las captáceas que hay, ya en vez de marrones son verdes. Incluso en el suelo se ve que ha empezado a nacer el pasto, ¿no? La hierbita.
Aquí en el Valle de la Orotava el verde ahora lo domina todo y ya nuestras cabras pueden estar contentas porque ya han regresado de nuevo y tienen algo que llevarse a la boca y están muy contentas. Bueno, ¿qué haces por las Chafiras? ¿Estás en la tienda?
Estamos en la tienda, sí.
Ah, perfecto.
Menos actividad, pues haciendo algunas reformitas. Bueno, tengo aquí al personal del alma de la nave. De acuerdo. Haciendo cosas.
Sí. De acuerdo. Mira, claro, hoy nos hemos despertado con esa mala noticia, que no es nueva, ¿no? Pero sí es la confirmación de que el sector turístico en Canarias lo está pasando realmente, realmente mal, ¿no? Es así, porque el hundimiento de las reservas para Semana Santa en los hoteles de las islas es total y absoluto. Estamos hablando de una quiebra porque se han anulado casi el 90% de las solicitudes de reserva para la Semana Santa, y hasta hace nada la ministra Reyes Maroto, la ministra de Turismo, decía que para Semana Santa la cosa pintaba más o menos bien para Canarias. Bueno, en fin, una mentira más, un ejercicio de propaganda desde el gobierno central. Lo cierto es que la industria, nuestra principal industria, está hundida, ¿no? Y obviamente es que no se puede, porque los demás países están como están también.
Mira, yo estoy seguro que en Centro Europa, en todos los países centroeuropeos y en el Reino Unido, están deseando venir, pero las cosas están como están. Y aunque hoy, bueno, pues Canarias, si se toman las medidas que siempre han pedido los hoteleros, de control en las entradas y tal, está preparada para recibir turismo, pero los países emisores no lo están. Porque, claro, en las tasas de contagio que hay ahora mismo en el Reino Unido, en Alemania y en el resto de países centroeuropeos, pues son altísimas. Y bueno, es lo que hay, es lo que hay. De cualquier modo, yo creo que esta situación tan desastrosa que estamos pasando es tan imprevisible.
Claro.
Que hacer futuro a más de un día vista es difícil.
Oye,
el sur da pena pasear por...
¿Lo ves? Claro.
Tú sabes ver los hoteles cerrados, los comercios, pues uno abierto y cuatro cerrados. Es algo tremendo. Luego, esto no es una información, es más una intuición, pero yo entiendo que la mayor parte de los trabajadores que están en ERTE y proceden de otros territorios, han ido, porque es que se ve menos gente, no solo los turistas que han desaparecido, no, se ve menos gente local. Claro. La actividad de los comercios que están abiertos pues ha bajado muchísimo, más que en la capital, mucho más, muchísimo.
Es así. Mira que ayer, bueno, pues volvió a hablar el ex tesorero del Partido Popular, el señor Bárcenas, y bueno, ha confesado una serie de cosas, quiere colaborar con la justicia, asegura que desde 1982 existió de manera institucionalizada un sistema de financiación del PP con percepciones en B, que Rajoy era perfecto conocedor de todas estas actuaciones, que destruyó papeles, etcétera, y que además personajes muy importantes del Partido Popular en su momento, como el propio Mariano Rajoy, Cospedal, Trillo, García Escudero, Cascos, Acebes, Arenas, recibieron complementos salariales. Bueno, la cuestión es, ¿creemos a un presidiario o creemos al Partido Popular, a Mariano Rajoy, que dicen que todo esto es la confesión de un preso que quiere escabullirse y que quiere destruir al Partido Popular?
Este es un acto de venganza. Más allá de que pudiera ser o no cierto, lo tendrán que demostrar.
La justicia, claro.
Hay la labor de la fiscalía y de tal, pero como...
Que es un acto de venganza, queda claro.
Analizando y juzgando, digo, al señor Bárcena, pues es un acto de venganza. Lo había anunciado. Y me da la impresión de que no va a decir cosas nuevas, porque ha dicho muchas, Lo que pasa es que igual algunas no las ha dicho en sede judicial y alguna denuncia retiró y tal, ¿no? Yo, por pasar a lo general, de lo particular a lo general, y yo creo que esto lo he comentado alguna vez en estos micrófonos, mira, hasta hace 6-8 años, las campañas electorales eran un derroche, pero por donde quiera que lo vieras.
Sí, es cierto.
¿Eh? ¿Tú te acuerdas las banderolas que ponían en cada farola?
Bueno,
las farolas, que eran miles. Exacto. Eso no vale tres gordas, ¿eh? Eso no vale 3 horas. Eran de vinilo, con unos arneses de hierro, pero bien estudiados. Los colocaban empresas privadas, no lo colocaban los militantes. Bueno, los militantes ya no ni pegan carteles, ¿no?
De nada.
Bien. Hoy, los partidos políticos, como en calidad de subvención, cuando hay campañas electorales, vienen cobrando lo mismo. Y no hacen esos gastos. ¿De dónde venía ese dinero? Pero, vamos, no un partido, no. Todos. Yo no entiendo cómo se les llena la boca a determinados dirigentes políticos echando basuras unos a otros. ¿Eh? Al PP cuando habla de los ERES, al PSOE cuando habla de caso Bárcenas, de caso.
Sí. Pero lo cierto es que la pandemia de la corrupción política, claro, es una realidad, porque la gente se desabe, claro, está cada vez más, claro, de, claro, está más alejada de la política, ¿eh?
Y que lo sabían todos, seguro. Pero vamos, tirios y troyanos.
Sí.
Todos.
Mira, ahora Podemos.
Y el dinero ese de las campañas, ¿de dónde salía? Luego en los partidos solía aparecer una persona que era el administrador, que era el que más sabía. El Bárcenas existía probablemente en todos los partidos, ¿eh? Y ese era el recaudador. Y un día le dieron 100 al partido, se quedó con 50. Y no pasó a nadie, porque ese no daba cuentas a nadie, ¿eh? O sea, los Bárcenas de los partidos políticos no daban cuentas a nadie. Entre otras razones, porque a nadie de los partidos le interesaba conocer esas pomadas, ¿eh? Y eso, un día se queda con la mitad y no pasa nada. Bueno, pues hasta que crean fortunas del tamaño de la que le atribuyen al señor Bárcenas.
Claro, y, indudablemente.
Y fíjate, eso es así de simple.
Lo que pasa es que hoy yo me molesté con el... Yo me he enfadado mucho con la dirección del Partido Popular, porque asegura Pablo Casado que esto no tiene nada que ver con este Partido Popular. Claro, pero es que hablamos de la marca PP. O sea, que él diga ahora que venda esto de intentar vender... No, pero señores, lo que dice Bárcenas, esto fue de otro PP. No, es del mismo PP. Pero somos somos inteligentes, señor Casado, no nos trate usted como imbécil.
Lo mismo dice el PSOE en relación.
Todos dicen lo mismo, es el mismo argumentario, ¿eh? el mismo argumentario.
Para decir eso, tenían que haber disuelto el partido en cuestión.
Correcto.
Y haber quedado otro.
Correctísimo.
Pero ahora mismo, mira...
como pasó con el socialismo en Italia o con la Democracia Cristiana en Italia, que desaparecieron. Claro.
Se recrea y listo.
Exacto.
Ahora tampoco se atreven, porque quieren aprovecharse la parte positiva de la marca.
Correctísimo, claro. Pero, estamos hablando de la marca.
No. Vamos a ver, en una sociedad mercantil, el administrador que está en este momento asume todo lo hecho por los anteriores.
Ya está, claro.
Y si no, disuelva la sociedad.
Yes, efectivamente. Disuelva la sociedad. Ese es el paso. No hay más. Mira, antes de despedirte suena feo. Antes de decirte hasta luego, hasta la próxima semana, que es lo que a mí me gusta. Oye, que el presidente del Cabildo, Pedro Martín, socialista él, tú lo sabes, del sur de Tenerife, pero presidente de toda la isla, respalda que Santiago Pérez, tu concejal, lagunero, sea designado como senador autonómico. Bueno, pues esto significa que obviamente Santiago Pérez pasaría a ser aforado. Pero él, esto de ser aforado es una figura que ya criticó con mucha dureza Santiago Pérez.
Con muchísima
dureza. Esto de, claro, sabemos los nombres y una cuestión muy en concreto, ¿no? Que hacía referencia, por ejemplo, a Miguel Cerolo, etcétera, etcétera. Bueno,
y más tarde a Fernando.
Y más tarde, Fernando, efectivamente. Claro. Bueno, a lo mejor se convierte de nuevo en senador y queda aforado Santiago Pérez.
Bueno, si no fuera así, el presidente del Cabildo, que a la vez es presidente del Partido Socialista en la isla de Tenerife, no hubiera dicho nada.
Claro.
Además, tras la reciente caída del caballo de Santiago Pérez, que vio la luz y descubrió que era socialista de toda la vida y ha reingresado al Partido Socialista, pues bueno, se puede hacer un pago. Ahora, las hemerotecas,
sí,
que son los notarios de en la política, pues nos dicen la crítica tan brutal que hizo Santiago Pérez.
Uf.
Primero de Miguel Cerolo y después de Fernando Clavijo, por haberse refugiado en el Senado para terminar como aforado.
Críticas brutales, ¿eh? Críticas sí, brutales.
Sí, sí. Además, Santiago Pérez maneja el verbo muy bien.
Muy bien, muy bien.
Es una persona...
Es un Quevedo, que, ¿eh? Es un Quevedo,
no,
¿eh?
Sí, 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 sí. Además, no echa puntadas sin...
Claro,
¿no?
Claro, claro.
Bueno, pues ahora él, que llegará donde llegue, pero de momento está incurso en un proceso judicial.
Claro.
De la magnitud que sea, pero automáticamente ese proceso cambia de rumbo por ser aforado. Y va a hacer lo mismo.
Pues tiraremos de hemeroteca, si es así, ¿eh?
Claro, claro. No, sí, sí.
Tenemos derecho a hacerlo, ¿eh? Tenemos derecho a hacerlo,
hombre,
¿eh?
Claro, claro.
Si se convierte en senador, claro, y queda aforado, claro, tenemos derecho, perfectísimo, claro, derecho. Un periodista como yo tengo perfecto derecho a tirar de hemeroteca y decir, mire, esto decía de Fernando Clavijo, don Santiago Pérez.
Sí, sí.
Y esto decía del señor Miguel Cerolo, don Santiago Pérez.
Y él dirá que no, que va, estas son cosas diferentes.
Que claro.
Es que una cosa es predicar y otra cosa es hacer.
Mira cómo lo sabes, mira cómo lo sabes.
Ayer ¿Tú viste las comparecencias del gobierno en el Parlamento? Yo llegué un momento que apagué. No quiero más.
¿Te refieres al ayer en el Congreso de los Diputados en Madrid?
Sí.
El bochorno sí, fue realmente...
No contestaron
notable,
ni una pregunta.
Nada, absolutamente
ni una pregunta.
La insistencia del principal partido de la oposición, sí, y el silencio del grupo de gobierno. Es una deriva autoritaria en toda regla.
Sí. Y bueno, luego allí se hizo mención a un documento, a un informe o...
Sí,
del Consejo de Estado.
Claro, que había recibido un informe a su vez.
Una contestación que tiene, que es para... Dijo, se llevará público cuando toque.
Cuando toque, sí, que esto es lo propio, o sea, de un sistema no democrático, ¿eh?
Total. Los ciudadanos...
Cuando toque. Cuando la autoridad competente lo ordene.
Sí.
No, más o menos.
Ahí, en ese punto, apagué y...
Y mientras tanto, la economía hecha añicos, la salud de los españoles, la sanidad hecha añicos, en fin, y esta gente va como va.
Además, que estén las cosas así en un momento en el que parece que se vislumbra alguna solución, ¿no? Como es, pues, las vacunas.
Sí, claro.
Y por otro lado, yo en relación con la economía de Canarias, le costará coger músculo, ¿no? Porque, pero yo estoy seguro que tan pronto las condiciones para viajar a Canarias se resuelvan, no hay turismo. Otra cuestión es si hay músculo suficiente en las líneas aéreas para ofrecer las conexiones necesarias, si los hoteles se han quedado lo suficientemente preparados como para poder hacer frente a la puesta en marcha, ¿eh? Si hay hoteles que llevan un año parados, ¿no?
Así es así.
En Playa Américas hay un grupo de 5 hoteles, que es el Mediterranean Palace y otros 4 más, que justo desde el confinamiento no han abierto.
Pues ese es el dato también estremecedor. Rafael, que te deseo siempre lo mejor. Ahora en las Chafiras, te deseo de verdad, de corazón, te deseamos de corazón, la gran familia de oyentes de Gente Radio, y nosotros siempre lo mejor. Hasta el próximo miércoles, hoy es jueves hoy, pero yo te digo hasta el próximo miércoles para de nuevo contar contigo.
Venga, un abrazo.
Un abrazo, querido amigo.
Y uno muy especial para quienes nos escuchan. Adiós,
buenos días. Buenos días. Bueno, Rafael de Saja. Todavía nos quedan 2 protagonistas, son las 10 de la mañana. Vamos a intentar contactar con Rosa Dávila, la diputada, y luego terminaremos con el concejal de Juventud del Ayuntamiento de La Orotava. Miren ustedes, para que tengan el dato, ¿no? Con este gobierno conformado por PSOE y Unidas Podemos,
España ha retrocedido 6 puestos en el índice de calidad democrática, a escala mundial, desde que PSOE y Unidas Podemos gobierna. Hemos perdido 6 puestos. El informe del semanario, del prestigioso semanario británico The Economist, que lo publica todos los años, y bueno, y que ya tenemos su última edición. Pues el país aparecía en 2020 en la posición 16, con una puntuación de 8,29. Un año después, el medio, The Economist, sitúa a España con una nota de 8,12 puntos y relega a España al puesto 22 de la clasificación. Entonces, antes de saludar a la diputada, para que lo tengan ustedes en cuenta, que algo no va bien en este país, algo no va bien. El prestigioso semanario The Economist británico ha mandado a España al furgón de la cola. España ha retrocedido 6 puestos en el índice de calidad democrática desde que PSOE y Unidas Podemos gobiernan en este país. Ya ocupamos el puesto 22 en calidad democrática. El 22 en calidad democrática. Y bajando, porque la perspectiva de este prestigioso semanario es negativa para la calidad democrática de España. Para aquellos que dicen, Lorenzo, esto de que la democracia está en peligro. Vamos, ayer el ejemplo más palmario lo tuvimos en el Congreso de los Diputados. El principal partido de la oposición formulándole preguntas al gobierno y el gobierno empeñado en no responder a una sola pregunta. Y además respondió, ya se responderá cuando toque. Cuando toque. ¿Esto qué significa? Que la calidad democrática, el índice de calidad democrática, baja en España. Baja en España seriamente, peligrosamente. Recuerdo, con un gobierno PSOE Unidas Podemos. Es lo que tenemos. Y esta es la realidad. Y tenemos ahora al otro lado del teléfono a la diputada nacionalista Rosa Dávila. Diputada, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Lorenzo.
Me alegro de saludarla a esta hora de la mañana aquí en el norte de Tenerife. Tenemos un día de invierno que nos gusta muchísimo, con previsiones de mucha agua para todo el día, con nieve por encima de los 2.000 metros. ¿Dónde la pillo? ¿En Santa Cruz?
Hoy en Santa Cruz. También ha chispeado aquí un poquito de chubasco, pero ahora veo que entra por la ventana un rayito.
Bueno,
de
eso es que estamos hablando.
Yo reconozco que soy de energía solar.
Vale, eso.
Pero
eso,
viene bien el agüita también.
Eso es que estamos hablando con Rosa Dávila. Eso es que ha entrado el solito porque estamos hablando con Rosa Dávila. vamos a ver, usted ha criticado al gobierno, a este gobierno, al gobierno nuestro regional que preside Ángel Víctor Torres, por su falta de previsión para hacer frente a la crisis económica de Canarias, que vivimos una crisis económica es palpable, ¿no? Los datos son demoledores, con una tasa de paro de más del 25%, con una tasa de paro juvenil por encima del 62%, las colas del hambre, etcétera, etcétera. Pero ¿este gobierno está fracasando de verdad, ciertamente, diputada, en hacer frente a esta crisis económica?
Es terrible, Lorenzo. Mira, ayer pudimos estar en el sur de Tenerife.
Sí.
Es desolador el panorama y la verdad es que lo que nos encontrábamos era pues lo que efectivamente llevamos diciendo hace mucho tiempo, y es que las ayudas no llegan, es que no hay ayudas, no han tramitado durante estos 11 meses que llevamos ya de pandemia,
sí.
No han puesto en marcha ninguna medida que le llegue a los pequeños negocios, a los empresarios, pero ni grandes ni pequeños.
Efectivamente.
Y la gente tiene un cabreo tan grande porque lo han freído ahora en el mes de enero a impuestos.
Lamentable.
Gente que no ha facturado y que ahora se ven con que han tenido que pagar una cantidad de impuestos impresionantes que no le han aplazado, que no le han condonado, que no se han perdonado cuando están cerrados. Y entonces, claro, es que hay, por supuesto, que tomar medidas.
La hemos perdido, vamos a recuperarla porque estamos en mitad de una entrevista con la diputada nacionalista Rosa Dávila, que ha expresado una crítica muy fuerte hacia el gobierno por lo que ella considera una falta de previsión para hacer frente a la crisis económica de Canarias, una crisis que es pavorosa en todos los sectores, se ha cebado principalmente en el sector turístico, pero son muchos otros sectores los que están sufriendo esta crisis. Y además señalaba ella la realidad de nuestro sur de Tenerife, que también Rafael de Saja hablaba de esa realidad desoladora, con tiendas cerradas, comercios cerrados, empresas cerradas, el cero turístico, y por lo tanto triste es también que una diputada tenga que recordarnos que estos empresarios han sido expuestos a tener que pagar los impuestos, ¿no? Con cero ingresos, ¿no? Pues claro, de ahí a la ruina un paso. Hemos recuperado la conexión. Diputada, está usted ahí, ¿verdad?
Sí, perfecto. Sí, perfectamente, sí. Pero al parecer no se me oía.
No, pero retomemos en el punto donde la perdimos.
Sí, no, le estaba contando que lo que ya nosotros constatábamos, que es que el gobierno, la imprevisión, cómo durante estos 11 meses no han puesto ningún mecanismo, no han dado ayudas de emergencia y sobre todo... Pues cuando anuncian esas medidas no tienen presupuesto, no hay nada detrás, no están, tenían que haber estado en marcha desde el mes de septiembre.
Sí.
La cosa es que hace 11 meses te pillen de improviso esta pandemia que nadie esperaba y que cogió a todos los gobiernos pues en una situación de completamente inesperada, ¿no? Pero 11 meses más tarde, no tener nada preparado, no tener presupuesto, no aplazar o condonar impuestos, porque es que no están facturando.
Claro.
Al final lo que están haciendo es arruinar a la gente, pero a los pequeños negocios, y es fundamental mantener el tejido productivo, y es fundamental mantener pues los bares, cafeterías, los autónomos, todas esas pequeñas empresas, pequeñas y grandes, ¿eh?
Claro.
A los que ahora mismo les pasan los impuestos. El vicepresidente del gobierno, Román Rodríguez, junto al presidente Ángel Víctor Torres, anunciaban el aplazamiento de impuestos. Pero era para abril. Pero y es que en enero le han pasado los impuestos a todo el mundo.
Han machacado
literalmente. Y notas un cabreo tan monumental. Pero los pequeños comercios, la gente sufriendo mucho.
Pero es un cabreo lógico,
después,
¿eh? Es un cabreo que lógico, se entiende,
además,
¿eh? Se entiende.
Claro.
¿Eh?
Claro, y además dicen, pero de verdad, dicen, no queremos ni que nos ayuden, porque es verdad que cuando ponen ayuda, Lorenzo,
sí,
les hacen pasar por un calvario de burocracia, de papeleo, para cobrar te cobran rapidito. Ahora, para dar las ayudas que tendrían que hacer, ayudas de emergencia a fondo perdido, y además estar ya puesta en un decreto desde el mes de septiembre, de manera que si tú activas, como gobierno, restricciones porque hay más contagios, o un confinamiento, o las medidas sanitarias que se tengan que tomar para parar los contagios y las muertes, que es la prioritaria, inmediatamente se arbitran medidas que te ingresen sobre marcha. Si
no hay más que humo, ¿eh? No hay más que humo desde el gobierno. Humo.
Pero es tremendo. Y entonces generan unas expectativas que al final terminan frustrando a la gente, porque lo único que ven es cómo pagan impuestos, cómo le suben la cuota de la seguridad social. Y no hay nada, este gobierno no tiene ni plan A, ni plan B, ni plan C. Anuncio, lo único, se han gastado más en campañas de publicidad en decir que este gobierno tiene un plan que en hacer un plan de verdad y darle el dinero a quien lo necesita, a los comercios que han tenido restringido en Tenerife casi un mes durante toda la campaña de Navidad.
Correcto.
Bares, cafeterías. Pero es que además el turismo está cero. La tasa de desempleo, somos la comunidad autónoma que más empleo destruye de toda España.
Qué trágico.
Pero aquí está esperando el gobierno. ¿Por qué son incapaces de decir, mire, esto lo vamos a poner ya, hoy. Es que no es para dentro de 3 meses. Es que tenía que haber estado ya previsto hace 3 meses. Igual que cuando arranque el turismo, Lorenzo, cuando consigamos estar un nivel de vacunación o controlar un poco el bicho y ponle que ojalá podamos recuperar la temporada de verano, todavía no tienen pensado ni cómo va a venir la gente, ni cómo va a entrar por los aeropuertos, si va a mandar una cartilla de vacunación,
una
si va a
haber un pasaporte. Absoluta.
No tienen ni idea.
Una imprevisión
es una improvisación que van como por detrás de las circunstancias, ¿no? Y entonces ves cómo se destruye empleo, cómo hay gente en paro y cómo sin expectativas, ¿no?
Claro, y mientras tanto, diputada, nosotros seguimos a la espera de ese plan de recuperación del turismo que anunció el gobierno de Pedro Sánchez en junio, nada menos, porque de ese plan no se sabe nada, ¿eh?
En junio, ni un euro ha llegado a Canarias. ¿Te acuerdas? No sé si todas, aquella lluvia de millones.
Sí.
Nosotros hemos puesto propuestas. Hemos hecho propuestas concretas, Lorenzo, con el dinero, porque lo recordarás, dejamos una comunidad autónoma saneada. Uh-huh. Esta comunidad autónoma tiene la deuda más baja de todas las comunidades autónomas. Tienen más de 500 millones de superávit. Utilicen ese dinero para la gente que está desesperada, que necesitan las ayudas ya. Quítenle los impuestos. Porque ¿para qué quiere gente, para qué quiere comercios endeudados, cerrados y quebrados?
Claro.
Si eso es la destrucción de la economía. Es que, ¿saben lo más triste? Que no sé lo que están pensando, porque no van a tener ni para pagar la nómina de los funcionarios como sigan así. Porque los impuestos lo pagan las empresas, los negocios, las pymes, que en Canarias tienen entre 2, 3, 4 empleados.
Claro.
Si destruyes eso, no lo vas a volver a crear. Cuando arranque la economía, porque no tenemos una crisis de destino, seguimos siendo un destino turístico maravilloso. Lo que tenemos es que tener seguridad sanitaria, garantías de cómo se entra y cómo se sale en Canarias, porque tenemos un montón de ventajas con respecto a otros territorios.
Sí.
Pero necesitamos garantías, seguridad, protocolos claros y en este momento apoyo a los sectores quitándole los impuestos y dando ayudas directas a fondo perdido. Ayer me decían comerciantes en el sur, dice, mira, me dieron una ayuda de 1.000 euros que voy a devolver porque ahora me están pidiendo tantos papeles,
claro,
que parece que no quieran dármelo.
Es un calvario.
Es un calvario. Entonces, si el gobierno sabe perfectamente en base a qué está cobrando los impuestos y sabe a qué sectores les ha cerrado y les ha impedido su actividad para controlar el virus, chicos, si tienes la cuenta corriendo y sabes el epígrafe por el que está cotizando, lo único que tienes que hacer es sacar un decreto que lo tenían que haber sacado ya hace tiempo, donde diga, cuando se llega a este nivel de restricción, se le paga el 70%, el 50%, el 90% de los costes fijos que tienen estas empresas, que de verdad que tienen la información. Y eso, tenemos que adaptar las normas a la situación.
Queda claro.
De catástrofe económica y de emergencia que estamos viviendo. Pero es que ya va a ser un año, y no han transformado las leyes para que lleguen las ayudas y quitar burocracia, porque no tienes funcionarios que te saquen todo eso adelante.
Esta es la realidad de nuestra tierra. Inadmisible también, diputada, que el gobierno regional no se ponga firme, no exija de una vez por todas al gobierno central el cumplimiento de esas promesas con esta tierra. Un gobierno realmente sumiso ante el gobierno central que preside Pedro Sánchez.
Bueno, en esto y donde más claro lo vemos en el drama de la inmigración, ¿no?
Por supuesto.
Como hemos visto en Canarias que en territorio europeo se vulneran los derechos humanos. Hemos visto a miles de personas hacinadas en un muelle, que eso es una indecencia. Pues no tiene otro nombre. Una indecencia que en territorio europeo se permita eso, y una indecencia que ahora se estén haciendo campos de refugiados en Canarias. Porque no tienen otro nombre, Lorenzo.
Campos de refugiados en Canarias.
Es eso. Porque tienen clarísimo que no van a dejar salir a la gente a pesar de tener papeles.
Pero Canarias es Europa, diputada.
Y tener proyectos. Canarias hemos sido un territorio de acogida. Creo que aquí hay, sobre todo hay gente noble, que ha emigrado, que sabe lo que es eso.
Claro.
Que somos un país que somos una tierra de mezcolanza, que nuestra cultura es la mezcla de muchas culturas. Y somos gente noble y de acogida. ¿Y por qué te están dando de nosotros esa imagen de racismo, de xenofobia? ¿Por qué nos someten a esta presión en este momento tan duro social para Canarias, donde el paro crece de esta manera, donde la gente no ve oportunidades, y encima meten esta presión adicional, brutal?
Tanto Europa como el gobierno central, Tanto Europa como el gobierno central.
Y se pasan la pelota de unos a otros. Y es una vergüenza cómo partidos que están en el gobierno, como Podemos,
sí,
dicen, exigen a su mismo gobierno, pero hombre, descuelgue el teléfono y llame a su vicepresidente, Pablo Iglesias.
Uh-huh.
O Noemí Santana no tiene nada, ninguna responsabilidad en esto. Como si no estuviera en el gobierno, no se sentara en el Consejo de Gobierno a tomar decisiones. Oiga, señora, ¿usted quería llegar al gobierno? Pues ahí está. Ahora asuma las responsabilidades.
Por supuestísimo.
Pero no, ahora resulta que se ponen a exigir al que tienen sentado al lado. Es que es increíble, esto parece una tomadura de pelo. Pero, no sé, yo me quiero quedar, Lorenzo. Ayer visitábamos un proyecto impresionante.
¿En el sur?
En el sur, de la gente del Rotary Club, gente que empezó a trabajar con un proyecto de despensa solidaria, porque es que ese sur está parado, desolador, los hoteles cerrados, y la gente en ERTE, en paro, y sin cobrar, mucha gente. Y han dejado de mandar a los niños al comedor del colegio porque no tienen para pagarlo, esa diferencia. Y esta gente se ha puesto las pilas y están supliendo la labor de los gobiernos y de los ayuntamientos, porque es que están dando cita para recibir a gente que no tienen recursos,
claro,
pues para dentro de 5 meses, y esa gente no tiene para comer hoy.
Son las colas del hambre, las colas del hambre en Canarias.
Están con ese proyecto de muy recomendable, de verdad, hablar con la gente del Rotary Club, y cómo se han sumado chefs que están en ERTE, ¿eh? Prestigiosos, claro, sí, chefs y cocineros de todos esos hoteles.
Hay mucha gente
sur,
buena,
que están haciendo comidas todos los lunes para repartirla a la gente sin recursos. Están llegando donde no están llegando los gobiernos y las administraciones, y es admirable cómo miles de personas están comiendo gracias a la solidaridad de muchísima gente que están haciendo donaciones. Y ayer pudimos hacer una donación, porque también ahora ya es, pues mira, bien de primera necesidad tener mascarillas e hidrogel para protegerse.
Sí, 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 sí.
Y pudimos acercarnos, nos parecía un proyecto que es ejemplar, y además lo hacen llegar incluso a gente del Puerto de la Cruz.
Perfecto.
Aunque realmente ellos trabajan en el sur, les llegan necesidades de todo Tenerife.
Estamos fuera de tiempo, pero no sé si comparte usted conmigo esta apreciación, pero vamos a ver, existen los ERTEs, pero los ERTEs, como usted ha dicho también, casi forman parte de una ligera anestesia, porque ¿cuántos de esos ERTEs se van a convertir en ERES? Pues un porcentaje muy alto de todos estos ERTEs, ¿eh?
Pues es que si tú pones en marcha los ERTEs, que es una manera de, como dices, de anestesiar la economía, necesitas mantener la empresa.
Claro.
Porque si la empresa quiebra, claro, no habrán ERTE, habrán ERE, y lo que tendrás es una empresa quebrada.
Efectivamente.
Una empresa quebrada que no podrá ni siquiera liquidar a sus trabajadores. Y esa es la realidad. Y parece que están jugando a las casitas. ¿Quién en su sano juicio cree que en mayo la economía va a estar recuperada como para simplemente...
La señora Reyes Maroto. La ministra Reyes Maroto lo considera, sí, sí.
Sí, sí, porque la verdad que nadie se explica que los ERTE solamente se harían prorrogados hasta mayo. Hágalo como Alemania, por favor, como otros países que saben que hasta finales de año hay que poner recursos para la economía y que con el mismo marco normativo han puesto en marcha ayuda. Es que no le estamos impidiendo que inventen la rueda. Estamos pidiendo que copien, y que copien lo que ya se están haciendo en otros territorios.
Mire,
y
yo
que,
no le pido...
De verdad, las ayudas tienen que llegar a tiempo. Tienen que llegar a tiempo, pero no le pidan más papeles a la gente. Que el que tiene un bar en una esquina, de verdad, toda esa burocracia, no van a poder ni siquiera presentarse.
Yo termino rogándole al Grupo Nacionalista Canario y a la diputada Rosa Dávila, efectivamente, que no le pida al gobierno que preside Ángel Víctor Torres, ni al gobierno central, ni a Europa, que inventen la rueda. Pídanle ustedes a don Ángel Víctor Torres y a don Pedro Sánchez, principalmente, que trabajen. De verdad. Que trabajen. Que trabajen. Pidan, o sea, cuando tenga usted el turno de palabra en la sede parlamentaria, diga, mire, el otro día me pidieron esto. Y esto es así. Trabajen, trabajen. No inventen la rueda, trabajen. Trabajen.
Así,
y nos van a tener, y nos van a tener.
Sí. No, nosotros seguimos haciendo propuestas, de verdad. Y ya hay mucha gente, sectores, que te llaman y dicen, Rosa, ¿y tú qué hubieras hecho?
Claro.
Porque, claro, has sido consejera de Hacienda, pero ¿y esto que nos dicen que no se puede hacer? ¿Se puede hacer? Y claro, es que te reúnes con el sector y dices, por supuesto, mira, aquí es simplemente una indicación, una instrucción de tal consejero, sacar un decreto con estas, porque te hablan, hay que cumplir la legalidad, faltaría más.
Hombre, claro.
Pero, por favor, que han tenido ustedes 11 meses para planificar. De verdad que no nos pille de nuevo el tren cuando arranque la economía y arranque el turismo. No nos pillen con que ustedes todavía no saben ni cómo tienen que entrar por los aeropuertos.
Pues se va a ser...
Es desolador. No están planificando.
No están
pensando.
Pues
no están pensando.
Es el
no
gobierno.
Están trabajando, como bien dicen.
Es el gobierno que tenemos. Bueno, Rosa Dávila, diputada del Grupo Nacionalista, como siempre, gracias por la confianza que deposita en esta casa, en la radio líder del norte de Tenerife. Un abrazo muy fuerte. A seguir trabajando. Y si el rayito de sol continúa, pues aproveche el rayito de sol. Pero si cae agua, que sepa usted que el agua es buena también, ¿de acuerdo?
Tiene, me parece que ya están los nubarrones, ustedes ya los mandaron para acá, y es que parece que va a haber chubasquillos.
Bueno,
aquí en
pues,
Santa Cruz.
Un abrazo.
Un saludo muy fuerte.
Un abrazo. Gracias. Un abrazo muy fuerte. Bueno, Rosa Dávila, como siempre, clara, directa, claro, yo si me encontrara con el presidente del gobierno de España y con Ursula von der Leyen, la comisaria europea, yo pedirles que invente la rueda, ¿no? ¿No? No, tranquila, Úrsula, tranquila, no te voy a pedir que inventes la rueda. Me encuentro con Pedro Sánchez, tranquilo Pedro, no te voy a pedir que inventes la rueda, ni siquiera el fuego. Te voy a pedir que trabajes. ¿Cómo? ¿Que trabajes? No, mejor me pongo a inventar la rueda. Ah, trabaja hombre, trabaja, trabajen, planifiquen. Dejen la imprevisión, la improvisación. ¿Eh? No se conviertan ustedes en un problema más. Ahora vamos para terminar, vamos a ir a 7 minutos con el concejal de la Orotava, con el concejal de Juventud del Ayuntamiento de la Orotava, a ver si nos puede atender. Porque tiene, fíjense ustedes, es un proyecto en la Casa de la Juventud, un proyecto para los jóvenes, para hacer radio en la Casa de la Juventud. ¿Eh? Muchos decían al comienzo del siglo XXI, la radio ha muerto. La radio está liquidada en el siglo XXI, es el dominio de lo audiovisual. Ciertamente es el dominio de lo audiovisual, es el siglo de lo audiovisual. Todo nos entra por los, ¿no? Por el ojo, ¿no? Pero aquellos que vaticinaban la muerte de la radio, ¿dónde están? ¿Dónde están? Hombre, primero ha llegado la muerte del papel, del periódico, ¿no? La radio sigue cautivando, ¿no? Llega la información, la cercanía. ¿Qué medio hay más cercano? Con esa inmediatez de llevar la noticia, ¿no? A todos los hogares. Pues hay un proyecto hermoso, ilusionante, humilde, en la Orotava. Y a nosotros nos ha llamado poderosamente la atención porque obviamente habla de nosotros, ¿no? De la radio. Y de que los jóvenes vean en la radio ese camino, esa vía para entretenerse, para divertirse, para crear. Porque la radio también sirve para crear. Y bueno, el ayuntamiento va a dotar de equipamiento a la Casa de la Juventud para la puesta en marcha de una emisora juvenil. Y a mí esto me alegra mucho, me alegra mucho. Digo, fíjense ustedes, ¿no? Hemos hablado largo y tendido, ¿no?, con el director general de Comercio del Gobierno de Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias, hemos hablado con el alcalde del Puerto de la Cruz, hemos hablado con la diputada Rosa Dávila, en fin, tantos protagonistas a lo largo de la mañana, con el analista y periodista Salvador García. Y ahora vamos a hablar, como les he dicho, con el concejal de Juventud, Darío Afonso, en La Orotava. Concejal, buenos días.
Lorenzo, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días a todos.
Me alegro muchísimo de saludarle porque acabo de terminar de entrevistar a Rosa Dávila, la diputada nacionalista, y hablábamos de muchos problemas, de cómo está la situación económica, social, política en Canarias. Y yo les contaba a los oyentes que me hacía ilusión terminar y cerrar el programa hoy con un proyecto en la Casa de la Juventud, de la Villa de La Orotava, que, bueno, de alguna manera... ustedes apuestan por encender la radio. Y yo recordaba que algunos agoreros decían: la radio en el siglo XXI está condenada a morir. Bueno, se han tenido que morder la lengua, han callado, han dicho: no, la radio no está muerta, la radio tiene y goza de muy buena salud. Y aquí está este proyecto humilde, pero el Ayuntamiento de La Orotava va a dotar, como he dicho, de equipamiento a la Casa de la Juventud para la puesta en marcha de una emisora de radio juvenil.
Sí, claro que sí, estamos apostando y vamos a apostar fuertemente por este proyecto, un proyecto que para nosotros es bastante ilusionante, simplemente porque también sale de la idea de los jóvenes.
Qué bien.
Son ellos principalmente lo que apuestan y lo que demandan al equipo técnico y a la concejalía, pues que ya que tenemos el espacio ubicado pues, en la Casa de la Juventud, ¿por qué no habilitarlo con una radio juvenil donde ellos pues puedan pasar sus tardes y sigan, pues también es un método de formación,
claro,
de comunicación, vocalización, y todos los jóvenes pues van aprendiendo, y creo que me parece un proyecto ilusionante el que apostaremos 100% porque se lleva a cabo y que estará ya en funcionamiento en los próximos meses.
En los próximos meses, por lo tanto, la pregunta era esa, la siguiente, ¿no? ¿Para cuándo estará en funcionamiento esta emisora juvenil?
Sí, en el mes de febrero o marzo estamos ya con el tema de la RC y demás para el tema de la adquisición de los aparatos, ordenadores, micrófonos y demás.
Qué bien.
Y ya en cuanto tengamos el material, pues las montaremos y empezaremos con pequeños talleres y demás, ya que no podemos hacerlo a lo grande, pero sí pues tenerlo. Espero contar con que el día de la radio tengamos ya todo lo que es la maquinaria para ponerla puesta en marcha.
Y lo más importante, lo que usted ha destacado al comienzo de esta entrevista, esta es una iniciativa que nace del interés de la juventud villera.
Sí, nace del interés de los propios jóvenes del municipio, colectivos juveniles, asociaciones. Tenemos varios jóvenes, son pues lo que pasan durante el día por la Casa de la Juventud, los corresponsales juveniles. También con ellos contamos para elaborar pues toda la programación anual, ya que ellos son los partícipes, porque sean ellos principalmente los que nos den las ideas para nosotros poder llevar a cabo, que es lo importante.
Claro,
no vamos a imponer, sino que ellos nos impongan a nosotros.
Y más allá de esta emisora juvenil, cuando hablamos de la Casa de la Juventud de la Villa de La Orotava, que es una de las más modernas, confortables e importantes de toda la isla, la población joven de esta localidad va a poder disfrutar este año de muchos cursos, charlas, talleres y todo ello, obviamente, con las garantías de seguridad totales y absolutas.
Sí, así es. Tenemos una amplia programación, de las cuales, a algunas harán cambio porque debido a las restricciones esperemos que vayamos a mejor, pues para poder llevar a cabo toda la programación. Desde la concejalía tenemos una palabra clave que es la formación. Vamos a seguir apostando a los jóvenes. Cuando escuchamos los índices y los altos números de desempleo juvenil, pues nos asustamos, porque principalmente ellos son pues creo que el sector más perjudicado, y estaremos pues desde la concejalía y del equipo técnico formándolos, ofreciendo talleres, ofreciendo charlas, cursos, para que en ese momento, en esos jóvenes que están ahora en ERTE o que están en paro, pues puedan formarse para la hora de iniciarse al mundo laboral, pues tengan bien un mayor currículum, un currículum más enriquecedor. Y creo que la administración pública, como en este caso el ayuntamiento, debe apostar firmemente por eso, y porque los jóvenes tengan una formación pues más idónea y que se les ofrezca pues una solución una solución a esta situación.
Qué bueno. Aquí en esta casa todos los viernes tenemos muchos minutos dedicados al séptimo arte, al mundo del cine, y me consta que ustedes también apuestan por el mundo audiovisual, y son muchos los jóvenes de la Orotava que están muy interesados en el cine y por lo tanto sacan ustedes adelante un ciclo de cineforo.
Sí, exactamente. Tenemos un ciclo de cine que lo vamos a desarrollar dentro de la Casa de la Juventud y también vamos a llevarlo a lo que es el exterior, a sitios emblemáticos de la villa que podamos retransmitir y ubicar ahí pues diferentes proyecciones en un entorno que son magníficos, como pueden ser los Jardines de Victoria, como pueden ser la Hijuela del Jardín Botánico, para que los jóvenes también participen de esto. Y también informaba ya también en la pasada rueda de prensa que a petición también de los jóvenes, pues ya la Casa de la Juventud cuenta con un estudio de grabación.
Qué bien.
Quieras o no, pues hacemos que la Casa de la Juventud coja más fuerza y vaya de la mano con la nueva radio juvenil para los jóvenes y todos los que quieran usar este recurso.
Qué bueno. Y cuando hablamos de juventud, concejal, hay dos palabras que ustedes han puesto muy arriba, ¿no? La formación y el entretenimiento. Y eso se consigue en la Casa de la Juventud.
Tenemos, como bien decía antes, una amplia formación y entretenimiento de los jóvenes. Todo no va a ser. También los jóvenes necesitan de ocio, necesitan de actividades, necesitan de juegos para que ellos también pues puedan evadirse después de sus estudios y demás y puedan también disfrutar de esas actividades también que ofrecemos en dicha Casa de la Juventud.
Y ya al aire libre, si las circunstancias lo permiten, ahí es nada. Los jóvenes de la villa que quieran apuntarse, si las circunstancias lo permiten, en el mes de julio podrán disfrutar del Camino de Santiago.
Sí, lo tenemos ahí barajado como posible propuesta para poder desarrollar, ya que hace 2 años también la ofertamos. Todo depende de cómo vaya la situación de la pandemia, pero sí lo tenemos dentro y previsto como el Camino de Santiago, como diferentes caminatas en el entorno de la isla de Tenerife, porque damos a conocer los jóvenes puntos y encuentros y entornos que no los han visto.
Qué bueno.
Dentro de las actividades naturales.
Qué bueno. Y por último, obviamente, formación, entretenimiento, charlas, cursos, pero los jóvenes también necesitan distintas ayudas de todo tipo, ¿no? Ahí también pueden contar con el área de juventud.
Sí, para cualquier duda que tengan los jóvenes, sea a nivel de empleo, sea a nivel de estudio, sea a nivel de cualquier índole, pues tenemos un equipo técnico bastante cualificado y cualquier duda, cualquier sugerencia o cualquier idea que los jóvenes nos puedan ofrecer, pues están allí en la Casa de la Juventud a su disposición entera para que puedan consultar cualquier tipo de herramienta o tramitar cualquier tipo de ayuda que a través del Cabildo Insular de Tenerife, del Gobierno de Canarias, pues nos puedan ofrecer para los jóvenes de nuestro municipio.
Ven ustedes lo que le pedíamos al presidente del Gobierno de Canarias, don Ángel Víctor Torres: no invente usted la rueda, pero trabaje. Lo que le pedíamos al presidente del Gobierno de España: no invente usted la rueda, pero trabaje. Pues eso es lo que se hace en el Ayuntamiento de la Orotava, por ejemplo, y en el área de juventud: trabajar y ofertar de mano, juntos, tanto ayuntamiento como juventud, para trabajar y avanzar en unas circunstancias dificilísimas. Pues ahí nace una radio juvenil, una emisora juvenil y muchos proyectos en la Casa de la Juventud. De todo ello ha dado cuenta Darío Afonso, concejal de Juventud de la Orotava. Concejal, como siempre, un saludo muy fuerte. Entiendo que por la Orotava, a esta hora de la mañana, aquí en los estudios, en el Puerto de la Cruz, de momento no llueve. En la Orotava, que dentro de nada voy a estar por allí.
En la Orotava sí ha llovido desde las 8 de la mañana, ha estado chipi chipi, y sobre las 9 ya cayó un palo de agua importante.
Ajá, bueno, pues dentro de nada, dentro de nada, como servidor vive en la villa de la Orotava, pues me espera el agua. Yo tengo el paraguas aquí, o sea que voy tranquilo.
Sí, el paraguas es importante en el día de hoy y en el día de mañana, seguro.
Sí, no, y han dicho que también la nieve por encima de los 2.000 metros, o sea que abrigarse también es bueno.
Las temperaturas que no tan bajas.
Bueno, pues esto es invierno. Concejal, un abrazo muy fuerte y a seguir trabajando.
Encantado, Lorenzo. Nos vemos.
Un abrazo muy fuerte. Ahí lo tienen ustedes, ¿no? Les contaba, una radio juvenil, una emisora juvenil. Pues miren, yo creo que muchos jóvenes
estarán en la Casa de la Juventud y dirán, vamos a hacer radio. Estupendo, estupendo. Radio Juvenil. Contarán sus problemas, por qué gusta esta música, este grupo musical, por qué esta película, por qué la experiencia del pasado fin de semana en una excursión, etcétera, etcétera. Muy bien. Una radio juvenil. ¿Creen ustedes que los jóvenes no van a escuchar esa radio juvenil? Claro que sí. Claro que sí. Que la radio está muerta, decían los agoreros. ¡Oh! Se equivocaron, se equivocaron. Y ahora presten atención, antes de terminar el programa, presten atención a esto que les voy a contar, porque es realmente interesante. CaixaBank ha iniciado una campaña de recogida de donaciones a través de los canales digitales de la entidad en beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer, con el objeto de contribuir a impulsar la investigación científica y ayudar en la asistencia a enfermos y familiares. La pandemia ha agravado de forma extrema la atención y asistencia a los pacientes de cáncer y ha supuesto un freno en la investigación. Por este motivo, la entidad presidida por Jordi Gual y dirigida por Gonzalo Cortázar ha lanzado, en colaboración con esta asociación, una iniciativa de información y sensibilización sobre la situación, acompañada de la posibilidad de contribuir mediante aportaciones destinadas a la Asociación Española contra el Cáncer por parte de las personas interesadas. La campaña se inicia esta semana en el marco de la celebración del Día Mundial contra el Cáncer, este jueves, jueves 4 de febrero, y se extenderá hasta el día 15 de este mes, coincidiendo con la celebración del Día Internacional del Cáncer Infantil. La iniciativa supone una nueva línea de colaboración con la asociación, con quien la Fundación La Caixa ya colabora a través de sus programas propios como el de atención a personas con enfermedades avanzadas, sus convocatorias de apoyo a proyectos sociales y mediante aportaciones económicas a las delegaciones locales que canaliza a través de CaixaBank, de su red y su red de oficinas. Gracias a estas fórmulas, en Canarias la colaboración con la EC contribuyó el pasado año a diversos proyectos de apoyo a los enfermos y a sus familias a través de una aportación global de 34.000 euros. A nivel nacional, en 2020, se ha ayudado a más de 50 delegaciones de apoyo a pacientes y familiares en la lucha contra el cáncer en toda España, con una aportación total que supera los 600.000 euros. La Caixa, a través de CaixaBank, ha destinado cerca de 750.000 euros mediante más de 150 donaciones a otras entidades centradas en la lucha contra el cáncer. En las islas, algunas de estas entidades beneficiarias han sido Fundación Pequeño Valiente, por ejemplo, Amate, Asociación Avívate Tenerife y AFOL, Asociación de Familias Oncohematológicas de Lanzarote, entre otras, con una dotación cercana a los 43.000 euros. Por último, además de esta colaboración en 2020, el 89% de las oficinas de CaixaBank repartidas en toda España han canalizado aportaciones de la Fundación La Caixa a proyectos de beneficio de la sociedad y las comunidades locales. Mediante estas colaboraciones, cerca de 7.000 entidades sociales se han beneficiado el pasado año de diferentes tipos de ayuda. Bueno, pues hablando de la lucha contra el cáncer, merece todo nuestro apoyo la Asociación Española contra el Cáncer. Ya lo decíamos esta mañana, el cáncer mata más que el coronavirus. Fíjense ustedes, tenemos una pandemia que arrasa con todo, que arrasa con todo. Y el cáncer sigue siendo la principal causa de muerte. El cáncer. Se ha avanzado muchísimo en la lucha contra el cáncer. Antes, hace 30 años, 40 años, decir cáncer era una sentencia de muerte, ¿verdad? Una sentencia de muerte. Hoy decir cáncer, pues es luchar contra un verdadero bicho también, contra un monstruo. Pero la ciencia ha avanzado y a veces se erradica el cáncer. Y el porcentaje de personas que hoy cantan victoria es elevado, altísimo. Por eso, yo insisto, cuanto más dinero se ponga en investigación y ciencia, mucho mejor. Mucho mejor, me dirán algunos. Yo prefiero que pongan dinero en los ERTES. Miren, ya se lo he dicho a la diputada. Los ERTES son una anestesia. Una anestesia, pero no cura el mal. ¿Eh? Cuando nos duele algo, un paracetamol. Me duele la cabeza, un paracetamol. ¿No? Esos son los ERTES. Una anestesia, un analgésico. Pero si a mí me dijera, tienes tanto dinero, yo en investigación y desarrollo, en la ciencia. Sí, sí, sí. Me decían el otro día, hombre, un democristiano como tú, hablando de estas cosas, es que la religión no está enfrentada a la ciencia, ni la ciencia está enfrentada a la religión. ¿Cuántos científicos hay, católicos y creyentes? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Acaso me voy a poner yo en manos de un cura si me descubren una enfermedad? No, me pongo en manos de un médico. ¿Verdad? Si quiero limpiar mi alma como creyente, me pongo en manos de mi cura. Y me confieso, no voy a ir al médico. Las cosas no son tan complicadas, ¿verdad? Por eso cuando decimos la Asociación Española contra el Cáncer, el apoyo de CaixaBank, pues estas son cosas positivas de sociedad avanzada. De sociedad avanzada. Sigamos por ese camino. Pero eso sí, teniendo en cuenta que tenemos la pandemia del coronavirus, que también mata, mata muchísimo. Todos los días. Ayer 700 personas en España. 700 personas. No es que sea un avión. Es que son dos aviones que caen todos los días en este país. Y de verdad es que ya, ¿verdad? La indiferencia. 700. El otro día 800. El otro día 600. Bueno, ¿y qué? A mí nunca me tocará. Cuidado. Cuidado. Es como cuando los accidentes de coche, de coches, ¿no? Aquellos trágicos, aquellas trágicas cifras, ¿no? Demoledoras. Se tuvo que hacer una campaña agresiva. Y dio resultado. Dio resultado. Pero pensábamos, a mí nunca. Y a mi hijo tampoco. Y a mi mujer tampoco. Y a mi... Pero tocaba. ¿No? Llamaba a la puerta. La que nunca queremos que llame a la puerta. ¿No? Pero a veces llama. ¿Quién será? ¿Será el cartero? No, es ella. Tiene la educación de tocar, pero es ella. Y cuando llega, por eso vamos a intentar, va a llegar, ¿eh? Va a llegar, siempre llega. Pero ella, yo creo que también dice, pero pongan ustedes algo de su parte, ¿no? Trabajen y hagan las cosas bien. Hagan las cosas bien. Mañana volveremos con todos ustedes. Mañana será viernes, último día laborable de esta semana. No lo olviden, hay mucha agua, mucho viento, mucho frío. Invierno. Invierno. ¿Eh? Baño no hay en el muelle. No, no. Baño no hay en el muelle. Me ibas a dar una sorpresa. Yo pensaba, como se vaya al muelle ahora. Pero es un día agradable. ¿Eh? Se pueden hacer muchas cosas. Sin bajar la guardia. Sin bajar la guardia. Mañana a las 8 de la mañana en punto, José Reyes y un servidor estaremos aquí, como siempre, cumpliendo con nuestra satisfacción de hacer buena radio, de intentar por lo menos hacer buena radio, la radio líder del norte de Tenerife, contactar con todos los protagonistas de la actualidad informativa, y hacer que ustedes se entretengan y estén informados en la 95.6 de la FM y en genteradio.net. También a través de Facebook Live, que nunca debo olvidar. Y además, tampoco debo olvidar a los patrocinadores de las mañanas con Gente Radio. Joyería Anton Ray, Santa Úrsula, ahí está Joyería Anton Ray. Restaurante El Mundial 82, La Caleta, Los Hilos, se come muy bien allí. Librería Papelería Caletre, Santa Úrsula, a ver cuándo vuelve a pasar por aquí mi amigo. Tenemos que llamarlo porque yo lo paso fenomenal con él. Porque hablamos de muchas cosas. Hombre, de todo lo que tiene la librería Papelería Caletre, también es verdad. Pero hablamos de muchas cosas, ¿de acuerdo? Ah, que me han preguntado la ausencia de Diego Calvo. Diego Calvo está dedicándose a lo que se tiene que dedicar ahora mismo. Créanme ustedes, está volcado en algo que ustedes y yo haríamos también. ¿Eh? Vamos a a cuidar a nuestros seres queridos cuando nuestros seres queridos más lo necesitan. Y Diego Calvo está en eso ahora mismo. Así que desde aquí, que sepan ustedes que cuando termine esa singladura, pues Diego Calvo recobrará fuerzas y se incorporará, obviamente, a este programa. Ahora está donde tiene que estar, con los seres queridos. Bueno, pues hasta mañana. Sean felices. Chao.